Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde, llega el tiempo para el deporte. En antena estaremos en las próximas 2 horas contándote información deportiva hasta las 5 en punto de la tarde, hoy con el tertulión de baloncesto. Y es que el Unicaja de Málaga tiene competición este próximo sábado. Juegan el pabellón Santiago Martín ante el Iberostar Tenerife. Y el Málaga no juega. El Málaga tiene jornada de descanso porque no juega ante el Reus por la retirada de la competición del equipo catalán. No juega y suma 3 puntos. Así que tiene ahora mismo 62 en la tabla de segunda y va a sumar 65 puntos a expensa de lo que hagan los rivales. En el Málaga ahora lo que ocupa y preocupa es recuperar a los jugadores tocados, lesionados. No hay ninguna novedad, no hay ningún paso adelante por ahora en los casos de los lesionados. Y sí hay novedades en cuanto al futuro de muchos jugadores. Parece que el Málaga va a iniciar ya los contactos con Cifo para sentarse con él y poder ver una revisión de contrato y una ampliación, y también con Javier Ontiveros. Por ahí va la pregunta en el día de hoy. Cuidado que el crack de Marbella tiene esta temporada y otra más, así que es bueno sentarse ya, blindarlo, y si luego tiene que salir, que deje dinero, ¿no?, en las arcas del equipo malaguista. En puerto también de un fin de semana con mucha competición polideportiva. Hoy la segunda parte va a ir de eso, de fútbol playa, por ejemplo. Ya que estamos en la capital de la Costa del Sol, no podemos dejar de lado un torneo de fútbol playa que se celebra aquí, en nuestra capital. Vamos con más, vamos con el sumario del día de este miércoles caluroso. Vamos con los titulares del día. Esta mañana el Málaga ha vuelto de nuevo al trabajo. Ayer tuvieron jornada de convivencia por la tarde, descanso por la mañana, y esta mañana se han ejercitado los hombres de Víctor Sánchez del Amo en las instalaciones de la Rosaleda. Esta mañana el entrenamiento ha sido a puerta abierta, lo ha visto mucha gente. Y la verdad, todo hay que decirlo, el buen ambiente reina entre los jugadores del equipo malaguista. Un Málaga que esta semana, como ya saben, no va a jugar, pendientes de lo que hagan el resto de rivales. Ha dicho esta mañana Pau Torres, el central del Málaga, que el Málaga depende de sí mismo.
Sí, sabemos que dependemos de nuestro trabajo, de ganar los partidos que nos quedan. Nosotros vamos a intentar ganar los 3 que nos quedan y bueno, acabar lo más arriba posible.
Muy pendientes a ese Cádiz-Osasuna, que puede dar el ascenso directo a primera al equipo navarro. Muy pendientes también al partido del lunes entre el Albacete y el Granada. Y muy pendientes también al partido entre el Mallorca y el Almería y el Lugo contra el Deportivo de La Coruña. Y es que la jornada de convivencia de ayer sirvió para eso, para soltar adrenalina. Estuvieron en la zona de Cars, del karting de Campillos. Ganó Pau Torres y ganó también Miguel Torres, que fueron los más veloces del equipo malaguista. Una jornada de coaching, de convivencia, muy seguida e impuesta por el técnico Víctor Sánchez del Amo. De esa jornada habló, en tono humorístico, claro está, Pau Torres.
Bueno, pues nada, decidimos hacer una jornada diferente, un poco de convivencia grupal, desconectar un poco de los entrenamientos, que siempre viene bien, y bueno, hicimos un grupo y fue una tarde maravillosa, la verdad.
¿Hubo bifes?
Sí, hubo un poquito de todo.
¿Quién ganó?
Bueno, una la gané yo y la otra la ganó Miguel.
Bueno, hubo piques, claro que sí. La ganó de las dos carreras Pau Torres y Miguel Torres. Miguel Torres, que no juega, pero es el más rápido, fuera del rectángulo de juego. Otro orden de cosas, le decíamos anteriormente en titulares. El Málaga ya va a empezar la batería de reuniones con aquellos jugadores con los que quiere atar para estos años venideros. El primer caso es el de Cifo, que cumple contrato. Y el segundo es más directo, el de Javier Ontiveros. Ya hay muchos equipos pendientes de lo que haga el futbolista marbellí los próximos meses. Tiene contrato con el Málaga está tranquilo, pero tiene que sentarse con el Marbellí. Hablábamos con Cifu del partido del otro día y Cifu era claro, ojo, porque el partido fue de 7 puntos.
Sí, creo que así es, ¿no? Creo que teníamos claro que este partido era muy importante para nosotros, que teníamos que sumar de 3 y sobre todo por eso, por cómo venía después la jornada, que la semana que viene descansamos, son dos esta semana y la semana que viene la que vamos a estar en esos puestos pues privilegiados.
Hay que contar que Cifo está muy integrado en Málaga y en el equipo malaguista y es un currante. Lleva ya 2 goles con el equipo malaguista. Cambiamos de balón, hablamos de baloncesto. El Unicaja de Málaga hoy de nuevo ha vuelto a ejercitarse en el Carpena. Hemos hablado con Jaime Fernández, el jugador del Unicaja de Málaga. Sabe que el sábado tienen una primera bola de partido. Juegan ante el Tenerife a las 6. Ahí estará el micro azul de la cadena COPE en Tenerife para contar ese Iberostar Unicaja de Málaga. Pendientes del estado de Dani Díez y de Carlos Suárez, Jaime Fernández ha hablado de el tipo de partido que hay que hacer en las Islas.
Tenemos que hacer un partido muy sólido, seguir en una buena línea defensiva y luego tener esa frescura en ataque que hemos tenido durante gran parte del año, recuperar esas sensaciones y, bueno, sabiendo que es una cancha muy difícil, que Tenerife también se juega mucho, que ellos se lo van a tomar también como una final, creo que hay que igualar ese nivel de intensidad y tomarlo como un partido muy importantísimo, que es lo que es para nosotros, y ir allí con la máxima ambición.
La máxima ambición es ganar y mantener esa quinta plaza. Recuerden que en el cruce de playoff se enfrentarían al cuarto clasificado con factor cancha en contra, que sería el Valencia, precisamente por la COPE. Pasó ya Alberto Díaz y nos estuvo hablando de ello.
Sí, el objetivo, sabemos que es un partido muy complicado, un equipo que no han ganado contundentemente durante esta temporada y, bueno, nuestro objetivo es ir allí y consolidar la quinta plaza. Sabemos que es un partido muy importante, que tenemos que afianzar esa quinta plaza y creo que el equipo está concentrado y con ese objetivo.
Bueno, vamos a ver si finalmente el Unicaja de Málaga consigue ese objetivo. Ya se ven a las 4 y 10 de la tarde, tertulión con Alfonso Coipodellano, Manolo Vaca, Adolfo Romero, para hablarles de baloncesto y del Unicaja de Málaga y de todo lo que rodea al equipo verde, porque también hay que decir que este fin de semana se juega esa fase de ascenso, la Liga Femenina 2 en el pabellón de los Guindos. Ahí en nada, el viernes mañana a las 7 abre el telón Estepona con Adareva y a las 9 el Unicaja femenino que se enfrentará al Beiman Baloncesto Sevilla. Eso será el viernes. Para el sábado está el partido entre el Adavera y el Unicaja y luego el Beiman contra el Sevilla. Y acaba esto el domingo a las 12 con el duelo malagueño entre el Estepona y el Unicaja de Málaga. Y también, ya lo saben, el GAES Málaga, el GAES Málaga en esa fase de ascenso de la categoría del balonmano malagueño, de ese balonmano masculino. Pues ya saben ustedes que la fase final en la que van a participar el conjunto malagueño con otros tantos equipos en el pabellón José Luis Pérez Canca, pues tiene un grupo mortífero, y si no, que se lo pregunten a Portela.
Bueno, es un grupo bastante complicado. Tenemos el equipo que es de Cataluña, que tiene bastante experiencia con jugadores que estuvieron también jugando en Asobal. El equipo de Icaza, sabemos que son todos chicos jóvenes, pero que son muy buenos técnicamente, que es un equipo que juega rápido. Y el equipo de Tolosa también es bastante similar a nuestro, con jugadores experimentados, así que creemos que bueno, cada partido va a ser distinto, hay que hacer un planteo distinto, diferente para cada uno de los rivales.
Hay que apuntar que las taquillas del pabellón se van a abrir a las 5 de la tarde y los abonos para todos los partidos tienen un precio único de 10 euros. Así que pasarás un buen fin de semana viendo balonmano masculino aquí en Málaga. Este es el menú que tenemos y hay mucho más. Hasta las 5 en punto de la tarde, manda el deporte, la antena de COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Hola, buenas tardes Málaga, soy Pedro González y ya sabes que te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Anda, vente. Ya sabes, eso será a partir de las 5 de la tarde. Nos recoge el testigo nuestro compañero Pedro González. Pero repito, este fin de semana no hay partido del Málaga. Tiene jornada de descanso porque no juegan contra el Reus. Pero no podemos dejar de lado el partidazo que Emilio Guerrero nos contará desde el Santiago Martín.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 desde el pabellón Santiago Martín, Iberostar Tenerife, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Credialtes y Casierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, eso será el sábado desde las 5:30 hora peninsular. Vamos con las redes sociales. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy. En las redes sociales estamos preguntando sobre el Málaga y sobre esa noticia que les contamos, la ronda, ¿no?, de conversaciones con varios jugadores por los que el club, el Málaga, tiene intención de, independientemente si esté en primera o en segunda la próxima temporada, ir atando cabos. Cifu, pero sobre todo Ontiveros. Y hemos preguntado, ¿le queda esta temporada y otra más? ¿Debe el Málaga blindar a Ontiveros, es decir, hacer un contrato de larga duración con una buena cláusula de salida, por si a lo mejor este verano viene alguien a por él y que tengan que soltar la manteca, como se suele decir? Pues Diego dice por aquí, por supuesto que sí. Borja dice que Ontiveros acaba este verano en Villarreal, lo saben hasta en Cuenca, dice Borja. Carlos dice por aquí, sin duda alguna, hay que renovarlo ya. Otro por aquí dice Alonso, sí, rotundo, en otro capitán y le duelen los colores. Víctor dice por aquí, ¿qué pregunta? Pues claro que sí, hay que hacerlo ya. Miguel, claro que sí, es un jugador de nuestra casa y debemos de renovarlo para que se quede aquí bastante tiempo. Manuel dice, por supuesto. Juan Antonio dice, es bueno cerrarlo ya, vaya a ser que este verano nos lo quiten. Y por aquí dice Alfonso, hay que renovarlo ya porque a lo mejor este verano puede ser que se nos marche si no subimos a primera. Pues esa es la intención que tiene el club, ojear ya cómo está ese contrato por si hay alguno que tenga que entrar por el aro y pagar. ¿Y tú qué opinas? Aquí estamos para seguir opinando y debatiendo con esa pregunta en las redes sociales de COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, las 3 y 11 minutos de la tarde es la mejor hora para coger y mirar un destino y marcharte a las oficinas de AGP Viajes. Claro que sí, porque estamos en el mes de mayo, el mes en el que hay que preparar ya las salidas, como por ejemplo los cruceros de AGP Pregunta y Vete, una salida espectacular. El 15 de junio a los fiordos o el 22 de junio al Báltico. Si lo prefieres, tiene AGP Viajes, vuelo y estancias por toda Europa. Déjate de las aventuras de internet y contrata profesionales. Ellos te van a ayudar, además, totalmente gratis. Están en calle Panadero, número 4, en la Alameda Principal, o en el 952-603-708. Estamos en mayo y puedes marcharte a Nueva York, que son 5 días por 730 euros. Con traslados, todo incluido, y hotel de 4 estrellas. Pregunta por Saidía, que es el Caribe marroquí, y solicita presupuestos si sois muchas personas. Use ese grupo de adultos. Y además está Perú, el 13 de octubre. Un inolvidable viaje a uno de los lugares más importantes del mundo. Son 14 días y 13 noches donde podrás conocer Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, línea de Nazca o Paracas. Pregunta por Perú, o si lo prefieres, puedes preguntar por Vietnam. Son 12 días, ¿eh? Del 9 al 20, todo incluido, 9 al 20 de septiembre, el precio de 1.795 euros, todo incluido para viajar y de vuelta desde Málaga a Vietnam. Venga, llama, infórmate, están en calle Panadero número 4 del centro de Málaga, en agpviajes.com, la mejor manera de viajar, ya lo sabes, con los amigos de AGP Viajes, con ellos vamos con el Málaga. Bueno, hablamos del Málaga, hablamos del equipo malaguista, hablamos del conjunto que entrena y dirige Víctor Sánchez del Amo y que ayer tuvieron una jornada festiva en el CAR de Campillos.
¿Quién gana?
El piloto Polonti.
Bueno, ahí estaba haciendo de musa Juan Car en la carrera de Ontiveros. Ayer se lo pasó bien. Y yo creo que esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Estas convivencias, ¿no?, del grupo, la tiene muy presente siempre el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, un técnico que suele dar muchas charlas, que le gusta transmitir sus valores, sus pensamientos, su idea y sobre todo su forma de trabajo. Es muy de coaching, así que por lo tanto ayer se fueron a la zona de los karts, a la localidad malagueña de Campillo, al circuito de karting, donde se lo pasaron realmente en grande. Se lo pasaron realmente en grande con esos motores ahí y la verdad que estaban que lo tiraban. Ha hablado precisamente de este detalle, de esta convivencia, Pau Torres, el jugador del Málaga, que esta mañana se le ha preguntado por ello. A ver qué contaba precisamente el jugador del Málaga sobre este detalle, porque además fue todo muy simpático.
Bueno, pues nada, decidimos hacer una jornada diferente, un poco de convivencia grupal, desconectar un poco de los entrenamientos, que siempre viene bien, y bueno, hicimos un grupo y fue una tarde maravillosa, la verdad.
¿Hubo piques?
Sí, hubo un poquito de todo.
¿Y quién ganó?
Bueno, una la gané yo y la otra la ganó Miguel.
Bueno, ahí ganó una tanda Pau Torres y la otra la ganó Miguel Torres. Bueno, lejos de todo esto, la Málaga futbolística sigue contenta con su equipo, porque Víctor le ha cambiado la cara a este Málaga. Podrá ganar, empatar o perder, pero se ve otro Málaga, se ve otra predisposición al trabajo y se ve otra idea de fútbol, respetable como la del anterior entrenador, pero esta es más resultadista y a la vez acompañada con goles y buen fútbol, que es al final lo que quiere el socio, el abonado, el que escucha la radio, el que ve la tele, el que se sienta a ver un partido del Málaga, ¿no? Entonces, por ello, los jugadores saben que el cambio de entrenador, para ellos particularmente, no sé si ha sido bueno o malo, pero hoy ha hablado Pau Torres ante los medios de comunicación y se le ha preguntado por este detalle, y era lo que contaba el central castellonense.
Bueno, pues cuando al final, cuando llega un entrenador nuevo, la gente que no estaba teniendo tantos minutos pues intenta apretar un poco más para jugar, y al final el que venía jugando tiene que seguir esforzándose, y eso es sano para el grupo y hace que el nivel suba de todos.
El nivel hace que suba todos, evidentemente es así. Pero, de todas las maneras, la cosa está en el que el Málaga tiene 62 puntos, empatado puntos con el Cádiz, pero le gana en el Gora Berat. Así que ha hecho bueno el empate de hace dos semanas en la Tacita de Plata. Va a sumar 65 puntos, 3 del Reus, y se va a poner cuarto, uno por encima del Mallorca, a la espera de lo que haga el domingo por la mañana el Mallorca con el Almería. Luego está el duelo del lunes entre el Albacete y el Granada en el Carlos Belmonte, en el que yo no sé si es bueno que gane ya el Granada, que suba, que se escape, y el Málaga pueda tener a tiro esa tercera plaza a pelearla con el Albacete. Ya saben que dentro de dos semanas jugamos allí, jugamos en Albacete en la penúltima jornada, con todo por dilucidar. Y luego el Mallorca tiene ahí duelos con el Cádiz, con el Granada, que a lo mejor ahí el Málaga, si es listo, le gana al Zaragoza, por ejemplo, que es su próximo partido, pues a lo mejor ahí puede en un momento dado rascar algo el equipo malaguista. Sí que es verdad que hoy Pau Torres hablaba que era vital ganarle el otro día al Oviedo por todo esto que estamos contando.
Era un triunfo que necesitábamos. Ganar otra vez delante de nuestra afición, que llevábamos un tiempo sin conseguirlo, y sabíamos que era un partido importante porque este fin de semana íbamos a tener otros 3 puntos, así que había que ganar como fuera para meterse de lleno en la pelea del playoff.
Y se han metido de lleno y han vuelto de nuevo a ganar en casa, que esa es la otra gran noticia dentro del Málaga. Y es que, al margen de las noticias que va a dar el equipo malaguista, la mejor noticia es que han vuelto de nuevo a ganar en Málaga, se han sacudido todos esos nervios y ahora que el equipo vuelve de nuevo a jugar en casa con otro brío, con el partido ante el Zaragoza, siempre el del viernes 24 de mayo, con el recuerdo de lo que había pasado en el último partido frente al Real Oviedo. Por eso hoy Pau Torres ha sido claro que era, bueno, pues han liberado.
Sí, sabíamos que llevamos mucho tiempo sin hacerlo delante de nuestra afición, y bueno, pues el poder volver a ganar en casa te libera un poquito y hace que la gente se vuelva a enchufar con nosotros.
Y otra cosa que tiene la victoria del otro día, la posición del Málaga, es el golpe que ha dado en la mesa en relación al resto de rivales. Aquí está el Málaga de nuevo, aquí ha aparecido y va a ser un rival muy incómodo en las eliminatorias por el ascenso, tanto en la primera como en la segunda. Por eso se ha reafirmado todo el buen trabajo que se hizo en Alcorcón, en casa ante el Mallorca, después de esa pelea con el Cádiz en el Carranza empatando a 1, pues evidentemente se han reafirmado en la idea de Víctor.
No, simplemente el equipo reafirmó que tiene garra, ¿no? Coraje al estar con uno menos durante una hora y poder no aguantar solo el resultado, sino ampliarlo. Creo que fue una victoria que nos refortalece a todos y bueno, confiamos más aún en el trabajo que veníamos haciendo.
Y ahora hay parón, ahora no tienen competición. Recuerdo que el Málaga ha entrenado esta mañana y mañana, como no ha encontrado rival, ya se podían esperar un par de días y jugar con el Liverpool, que viene aquí a Marbella el lunes, pues el Málaga lo que va a hacer es jugar un partido de entrenamiento con el filial y con el equipo juvenil, ya que están ya en el final de la temporada. Pues hacer un partido intenso de entrenamiento mañana viernes, y los jugadores tendrán descanso el viernes por la tarde ya, sábado y domingo, y el lunes vuelta al trabajo, porque hay que preparar ya ese siguiente partido ante el Zaragoza. Del parón ha hablado Pau Torres.
Sí, se hace raro porque no es nada normal, ¿no?, que pase esto en la competición, pero bueno, el equipo pues intenta hacer una semana más llevadera, como con actividades con la de ayer. Es algo que te permite el haber ganado el fin de semana anterior, afrontar con más tranquilidad esta semana y sabiendo que el fin de semana tienes 3 puntos.
3 puntos que va a tener el Málaga, ya lo saben, sin jugar. Datos propios del tema Pau Torres y su vinculación con el Málaga. Él sabe que tiene contrato con el Villarreal y que aquí ha venido cedido sin opción de compra.
Sí, sí, yo sigo teniendo contrato en Villarreal. Y nada, bueno, era algo que ya se sabía desde el inicio. La temporada para el Villarreal también ha sido un poco extraña, ¿no? Al no saber en qué situación iban a estar el año que viene hasta hace nada. Y te tengo que decir que no sé nada.
No sabe nada que va a pasar la próxima temporada. Si el Málaga está en primera, a lo mejor el Villarreal lo deja cedido en el Málaga con esa opción, claro está, de a lo mejor meter la cláusula que no pueda jugar ante el equipo amarillo. Dos detalles más. Uno, agradecido, hoy ha querido Pau Torres ser sincero y agradecerle todo el trabajo que está haciendo de cambio Víctor Sánchez del Amo, pero además agradecer también a todo el trabajo y a toda la confianza que ha tenido con él el anterior entrenador Juan Ramón López Muñiz, que ya saben ustedes que Pau Torres es de largo de campo el jugador que más minutos ha tenido en esta temporada en segunda con el Málaga.
Bueno, pues agradecido a los dos místers que hemos tenido este año, ¿no? Y nada, esperemos que el trabajo siga dando sus frutos y poder seguir ayudando al equipo cuando el míster lo crea oportuno.
Más de Pau Torres, que ha estado hoy hablando en sala de prensa sobre la preselección sub-21. Ahí no está Javier Ontivero, me decía algún aficionado por mensaje si estaba el Marbellí. No está, finalmente, en esa lista de Luis de la Fuente. Sí está Pau Torres, está preseleccionado. Y luego vamos a ver si finalmente está o no está.
No sé ni cuándo sale, la verdad. Sé que estoy ahí en la preselección, pero bueno, somos 50 y tantos y el míster deberá decidir.
La lista de la sub-21 para el europeo saldrá cuando acabe la liga en primera y sobre todo tendrá que estar pendiente la selección española de algunos jugadores que están compitiendo en segunda división. Por eso es evidentemente un mal trago que estos jugadores se tengan que perder la competición. Hoy ha hablado Pau Torres de ello. Habló en Dialle, habló Munir y ahora ha hablado Pau Torres sobre este detalle. Ya él sabe que puede perderse las eliminatorias por el ascenso a primera.
Bueno, hasta que no salga la lista no lo sabremos, pero sí que es verdad que es un poco injusto porque, por ejemplo, la segunda división inglesa son 2 equipos más en la liga y a estas alturas ya están los equipos clasificados para la final del playoff. Los que tenían que ascender directo ya lo han hecho, ha acabado la liga y van a jugar la final del playoff mitad de mayo casi. Creo que deberíamos de aprender de ahí, sin ninguna duda.
Toda la razón para el bueno de Pau Torres. Dicho queda, al margen de ello, el tobillo de Rica no mejora, todo va igual, a ver si el uruguayo está o no está para el partido del viernes ante el Zaragoza, que se va incorporando poco a poco ya Dani Pacheco y que está muy parado Edin Moran. Hoy tampoco se ha ejercitado Selemnov, que tampoco yo creo que se puede decir que ni está ni se le espera, pero por lo menos competencia ya tiene Blanco, Harper, ahora con él, y está el propio jugador ucraniano. Y como ya saben, Katie Vare no estará ante el Zaragoza, pues se busca pareja de baile en el medio campo con Alfred Ndiaye. Hombre, aquí lo mejor sería que jugase Burarov o Lacen, que son los habituales, ya que, por ejemplo, no está Erin Moran. Apunten el nombre de Burarov, el marroquí. Y un dato, está llevando muy bien el Ramadán los jugadores que lo están haciendo. Son hasta 7 jugadores del Málaga que están haciendo el Ramadán. Está Munir, está Burarov, está Lacen, está el propio Ndiaye, está Icham. Y estos jugadores, la verdad, Coné, así que estos jugadores lo están realizando a las mil maravillas. El otro día no se notó que no comió en todo el día, por ejemplo, ni en Dialle, ni el propio Munir. Luego ya por la noche sí que estuvieron comiendo algo, en Dialle por lo menos, incluso creo que lo tocó hasta en la hora del partido. Así es también la otra vida del jugador, que es creyente, evidentemente, en sus raíces. Vamos con más. Está sintonizando la cadena COPE de Málaga. Lo que vamos a hacer ahora es saludar a los amigos del 89.8 en la DESCO de las 3:25. Hemos hablado un poquito del Málaga, tenemos que hablar también del Unicaja de Málaga, tenemos que hablar también de la página polideportiva. Va a estar aquí con nosotros ahora en un instante Juan Arrabal, un empresario de Málaga que hay que apuntar, que tiene muy buenas cosas en mente y que nos la va a comentar aquí y ahora. Hacemos la desco de las 3:25 y estamos ya con todos ustedes contando y siguiendo contándote más deporte en la COPE.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Saludamos de nuevo a los que ya vienen con nosotros desde las 3 de la tarde en el 97.1. Saludamos ahora a los oyentes que se incorporan en el 89.8, a los que continúan en la onda media, allá donde se encuentran las ondas hercianas, ya lo saben, en el 88.2 de la onda media y, como saben, también a través de la web de COPE, cope.es/Málaga. Contándote noticias del Málaga, por ejemplo, que este fin de semana no jugará y sumará los 3 puntos ante el Reus, ya saben, el equipo catalán que se retiró de la competición, y su rival suma 3 puntos. El Málaga tiene 62, sumaría 3,65, siguen dependiendo de ellos mismos. Así que, por lo tanto, yo creo que es una acción muy buena esta, la del Málaga, que sumará otros 3 puntos seguidos de nuevo en casa. Pau Torres, esta mañana, el central castellonense del Málaga, se ha referido a ello.
Sí, sabemos que dependemos de nuestro trabajo, de ganar los partidos que nos quedan. Nosotros vamos a intentar ganar los 3 que nos quedan y bueno, acabar lo más arriba posible.
Está muy contento el malaguismo con el partido que realizó el otro día ante el Real Oviedo, y no es para menos, porque era un partido de 7 puntos. El Málaga, que por cierto, esta mañana ha vuelto de nuevo al trabajo en la Rosaleda a puerta abierta, porque había muchísimos colegios hoy en el estadio de Martirico, y hemos visto como poco a poco se va recuperando Dani Pacheco. Vamos a ver finalmente cómo está Rica de su tobillo, todo igual, y también Eric Morán, y hoy no ha estado tampoco Selemnov, pero no va a tener ningún tipo de problemas para mañana. Mañana el Málaga tenía que jugar un partido amistoso por aquello de que no tiene competición este fin de semana, no la va a poder realizar porque no ha encontrado rival, así que por lo tanto lo hará con la academia, lo hará con el equipo juvenil y con el equipo del filial. Y todo sea para sumar minutos y para sumar convivencia entre los jugadores, y es precisamente lo que hizo ayer el Málaga, marcharse a Campillos, al circuito de kartings, y entre ellos pues vivir una muy buena tarde de convivencia. Yo creo que eso es muy importante. Y hablamos de baloncesto del Unicaja de Málaga, porque el Unicaja juega este sábado en el pabellón Santiago Martín de Tenerife. Hay que atar esa quinta plaza. Ha hablado en la previa Jaime Fernández, el jugón del Unicaja, dice que tienen que hacer un partido completo para ganar allí.
Tenemos que hacer un partido muy sólido, seguir en una buena línea defensiva y luego tener esa frescura en ataque que hemos tenido durante gran parte del año, recuperar esas sensaciones. Y bueno, sabiendo que es una cancha muy difícil, que Tenerife también se juega mucho, que ellos se lo van a tomar también como una final, creo que hay que igualar ese nivel de intensidad y tomarlo como un partido muy importantísimo, que es lo que es para nosotros, y ir allí con la máxima ambición.
El Unicaja de Málaga se mide, como digo, este sábado al Iberostar Tenerife, un partido que lo podrás vivir desde las 5:30 de la tarde en el tiempo de juego Málaga, en un partido correspondiente a la jornada número 33 de la Liga Endesa, y que ya saben ustedes que el Unicaja es quinto, así que por lo tanto puede atar esa quinta plaza que le daría acceso a jugar precisamente los playoffs, como no cabeza de serie, se enfrentaría al cuarto, que es, como ya saben, el Valencia. Y el infantil femenino va invicto a los cuartos de final del campeonato de Andalucía, y que ya saben también que está esa fase de ascenso a la Liga Femenina 2, recuérdenlo, fase de ascenso a la Liga Femenina 2 en el pabellón de los Guindos, viernes, sábado y domingo. El Unicaja de Málaga tiene como rivales en un grupo muy importante al Estepona, al Adareva y al Beiman de Sevilla, y el GAI Málaga también va a buscar la corona, el GAI Málaga, en esa previa de la fase de ascenso para la categoría del balonmano masculino. Toda la suerte del mundo también para el equipo del GAES. Están sintonizando la cadena COPE de Málaga en el 89.8. Ya lo saben ustedes, hasta las 5 en el 97.1 de corrido. Hablamos de deporte, de la página polideportiva, del fútbol playa, de un torneo que se va a celebrar este fin de semana, del equipo de fútbol sala del Carlinda, de fútbol importante del fútbol playa, decía, quería decir bien, y además otros temas de interés aquí en la COPE. Venga, vamos a seguir.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y El Aurín de la Torre.
Copicentro. Más de 70 tiendas en España. Fabricación propia. Multitud de servicios. Líderes nacionales. Los fichamos Copicentro. Cumplimos 35 años.
¿Qué es Multiplan de Motor Factory?
Muy sencillo.
1. Elige el coche de ocasión que más te guste.
2. Decide tu cuota mensual.
3. Disfruta del coche hasta 4 años. Y cuando venza el plazo, decide si quedártelo, elegir un modelo diferente o devolverlo. Siempre con el valor futuro garantizado. Ahí va un ejemplo. Fiat 500 con un año con aportación inicial desde solo 45 euros al mes. Más información en motorfactory.es o en nuestras exposiciones de Málaga y Marbella. Multiplan. Solo en Motor Factory.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el centro histórico. Evocarestaurante.com.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952 60 3708, agpviajes.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Ya lo saben, hasta las 4 en punto de la tarde. Lo que hacemos ahora es invitarte a comer.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Está por aquí Juan Arrabal, con el que vamos a hablar ahora. Y viene del restaurante Taberna Malpujarreña. Están en Alameda de Colón, número 22, en el centro de Málaga. Allí te puedes comer carnes, pescados, postres caseros, realizado todo en horno de leña, con la mejor leña de la zona, para degustar los mejores platos con el mejor sabor. Ya lo sabes, merece la pena de ir y degustarlo. Madre mía, cómo se come de bien en la Alpujarreña. Y recuerde que tienen una variada y extensa carta de vinos, todo tipo de vinos, menús, nuevo menú, nueva carta, nueva dirección, tapas mejoradas y todo con una calidad-precio inmejorable. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, están en Alameda de Colón número 22 de Málaga Capital, y en este teléfono de información y de reservas, en el 691-069-924 y el 951-436-632. Y ensaladas, la ensalada César que te puedes comer es de AUPA, y los jueves hay paella, ya lo sabes. Taberna Alma Alpujarreña en Málaga Centro.
Friégate, te friega. Y yo estoy muy harto, no quiero hacer nada.
Bueno, vamos con una historia vital que yo tenía ya ganas de contaros. Aquí seguimos en directo, estamos en la cadena COPE en este programa de miércoles y teníamos que hablar, llevábamos ya varios días hablando con el protagonista que nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE de Málaga, en COPE más Málaga. Ya saben ustedes que somos la emisora líder de la radio malagueña y no podemos dejar de lado ningún tema, ya sea grande, mediano o pequeño, todos son importantes, todos son importantes. Y este pasado fin de semana se ha llevado a cabo en la localidad toledana de Torrijos el segundo campeonato nacional, ojo, segundo campeonato nacional inclusivo de fútbol playa. Ahí han habido equipos de toda España y ha habido representación malagueña. Con nosotros está un malagueño de pro, un malaguista, un hombre amante de su tierra, un empresario y que es conocido también porque tuvo una participación muy activa en el caso Julen. Y con nosotros, para nosotros siempre es un placer recibir aquí en la COPE a Juan Arrabal. Juan, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué presentación te he hecho? A la altura, ¿eh?
La verdad que, bueno, me ha puesto bastante el listón alto.
Bueno, quería preguntarte primero lo de campeonato inclusivo. ¿Qué es un torneo de fútbol playa inclusivo?
Bueno, el campeonato de fútbol inclusivo es la modalidad de fútbol playa en el cual intervienen dos personas sin discapacidad, son chicos que también, bueno, que les gustan el deporte de fútbol playa y lo que están es para ayudar y un poco colaborar dentro como monitores dentro del campo, pero es un partido mixto. Uh-huh. Juegan chicos con discapacidad física o mental y ellos están un poco como coordinando desde dentro de, uh-huh, del terreno.
¿Es un equipo que nace cuándo? ¿Con qué premisa? ¿Cómo nace este equipo malagueño que se llama, me dijiste?
Carlinda.
El Carlinda, sí.
Este equipo, la verdad que es muy curioso porque hace unos añitos atrás, unas madres, uh-huh, en concreto 7 madres de distintas barriadas, pues que estaban en una asociación, no encontraban un sitio donde sus hijos pudieran practicar el fútbol, ¿no? En los parques tenían un poco de... Era difícil la integración de estos críos en el mundo. Pues entonces se personaron en el Club Deportivo Carlinda y, bueno, con las puertas abiertas y todo un placer desde el primer día que se le ofreció el campo y las instalaciones para que ellos pudieran jugar. Empezaron 7 y a día de hoy hay en torno a 14.
Bueno, y... Son 14, pero con posibilidad, por ejemplo, porque yo también te quería preguntar. Ahora mismo nos está escuchando cualquier padre, madre que tiene pues un hijo así. Entonces, quiere que practique deporte, que tenga unión con el resto de chavales. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo? Porque imagino que estaréis abierto a cualquier entrada, ¿verdad?
Correcto, al revés, todo lo contrario. Queremos que vengan todos esos niños, todos esos padres que quieran que practiquen deporte, ya no es el deporte en sí, que es muy bueno, ya los médicos están haciendo estudios que les facilita el equilibrio, la sociabilización con el resto de compañeros, con las personas. En fin, necesitamos captar todos esos padres que están indecisos, no saben, pueden acudir al Club Deportivo Carlinda, lo van a atender perfectamente, o bueno, allí pueden inclusive pedir mi teléfono directamente, el que yo gustosamente les voy a atender.
Y este fin de semana llegaba el gran torneo, habéis tenido una gran preparación en un campo que luego hablaremos con uno de los dueños, porque va por otro lado también una información en la que tenemos que contar que Málaga por fin ya tiene ese campo de fútbol playa que ha hecho nuestro amigo Pedro Díaz, y que ahí habéis estado entrenando y demás, ¿no?
Sí, llevamos muy poquito tiempo, ¿no? Sí, para sí, el gran éxito que estos críos, que desde el momento que se montaron en el autobús, bueno, nos montamos para dirigirnos a Castilla-La Mancha, ya éramos campeones, sin saber el puesto que íbamos a quedar, éramos campeones ya, pero 2 meses entrenando en ese campo de fútbol playa, como bien dices, que será es uno de los mejores campos de fútbol playa de Europa, ya ratificado por gente de ese gremio, uh-huh, y... mucha entrega, mucha pasión, tanto los monitores como bien dices Pedro, como cualquier persona que se ha involucrado en el proyecto, amigo Esteban, que bueno,
sí, hombre, le mandamos un saludo grande, hombre.
No puede estar aquí ahora mismo por temas de trabajo, pero es un éxito en el cual se inicia ese proyecto y llegamos allí compitiendo con gente de muchísima experiencia.
Uh-huh. También tenéis monitores, imagino, tenéis grupo de entrenadores y demás, ¿no? O sea, que es un equipo sólido, compacto, homogéneo, con gente que quiere ayudar, sin ánimo de lucro y todo, evidentemente, por chavales que lo necesitan.
Sí, somos un grupito más que de empresas, yo digo que ahí somos personas, que los que nos integramos en el propio equipo, entrenamos con ellos, por temas personales míos de salud no puedo, pero el resto se pone el pantalón corto y está con ellos en la arena y a empezar ya pensando en el próximo partido que tenemos en septiembre.
Partido que habéis jugado, ese torneo que se ha llevado a cabo, ese segundo torneo de fútbol playa inclusivo en Torrijos, en Toledo, habéis quedado tercero.
Tercero y estuvimos
a punto de ser
en el último minuto de clasificarnos para la final, que era un puntito, ¿no? Porque ahí los criterios de puntuación son por 3 puntos por partido, pero como son 3 partes, punto por cada parte. Estuvimos a un pasito, muy, muy cortito, porque bueno, metieron un gol el Murcia en los últimos instantes. Pero bueno, que es indiferente realmente la posición para nosotros. Nosotros lo que nos traemos es la felicidad de todos los niños y sus padres, que los cuales, bueno, no tenemos cómo agradecerle nosotros a ellos el que cuenten con nosotros en la formación de esos críos.
¿Esos críos qué nivel tienen, más o menos, cada uno?
Son distintas. Ahora, inclusive, estamos haciendo por un estudio de unos médicos que se han ofrecido ellos de Madrid, uh-huh, y estamos haciendo unos estudios estudios nos haremos para realmente llevar un seguimiento de la mejora tanto física como psíquica. Que se le ve, que hay niños que cuando iniciaron en el fútbol playa pues tenían dificultades de equilibrio a la hora de andar, tenían bastante más limitaciones. Hoy, después de 3 meses o así, que los propios padres son los que mejor ven la evolución del día a día, de los equilibrios, del niño está más relajado, las crisis se autocontrolan muchísimo mejor.
Tiene que ser una experiencia, Juan, gratificante a más no poder, tratar con este tipo de chavales que tienen sus problemas y que dan una lección a una persona, digamos, normal, que es increíble.
Son valores totalmente humanos. Yo había momentos en los cuales tú ves en un partido como...
Porque yo quiero significar esto, que es la primera vez, a lo mejor, que muchos de ellos habrán ido a algún torneo, era la primera vez de muchos de ellos de convivir en un hotel, era la primera vez de muchos de ellos de competir deportivamente y sanamente, evidentemente, pero ahí ustedes tenían que hacer un gran trabajo, ¿no? Y es gratificante, sí.
La verdad que es muy gratificante. Yo me siento afortunado y sí que invito. Ayer tuvimos una comida que aprovecho un poco con tu permiso para felicitar a todos los compañeros del gastronómico, Paco Rengel, y hablábamos eso, ¿no? Que el afortunado soy yo, el poder estar en ese momento, en esas situaciones y en esa felicidad. Anoche mismo tuvimos un acto en el propio campo y somos afortunados de poder ver la realidad, que es la que muchas veces le damos una importancia a la vida y damos a problemas que no merece la pena, ¿no? Hay cosas mucho más importantes y de mayor valor que nos transmiten estos niños, porque ahí no existe la mentira, ni el fingir, ni claro. Hay toda humildad, todo cariño.
Quiero preguntarte por el... otro club en Málaga, el Málaga Genuino, no tiene nada que ver, ellos son de fútbol normal, ustedes sois un club independiente totalmente, en el que evidentemente tenéis vuestra idiosincrasia, distinta a ellos, vamos.
Bueno, realmente no es así, ¿vale? Tenemos también el placer y el gusto de Genuino del Málaga, es decir, el equipo que representa a la ciudad en eso. Tenemos 7 jugadores que están en el Carlinda. Y entrenan con el Carlinda, con el fútbol playa y con Genuino de Málaga. Ahora coincidió en esta fecha el torneo, claro, y esos 7 no han podido viajar con nosotros a fútbol playa. Pero pertenecen 7 jugadores del Genuino Málaga, pertenecen al Club Deportivo Carlinda.
Pues eso es muy importante. La gran pregunta es, ¿esto va a tener y va a seguir teniendo una continuidad, no?
Sí, esto es un arranque. Mis metas no están en ir a un torneo, mis metas están en integrar el 100% de las personas que quieran desarrollar cualquier tipo de deporte. Ya el propio lunes tengo una visita con los amigos de Boquerones a Motor, que son una familia también espectacular, y en todo lo que pueda buenamente participar, allí vamos a estar.
Todo esto requiere de un esfuerzo personal y económico también, y os habéis juntado gente buena, empresarios de la zona, imagino, y gente que colabora, instituciones también. Yo quiero que también aquí que quede claro, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, bueno, somos un grupito de 4 personas o 5 que estamos vinculados a este club para ayudar y apoyar económicamente, y bueno, y también tener en cuenta que tenemos las administraciones, tanto como el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de Andalucía, que también se han volcado un poquito en la medida de proporcional que pueden hacer ellos. También agradecerle a todos ellos. Y bueno, agradecer a Julio Andrade, por medio de Cifal Málaga, que nos permitió y tuvimos el placer de la presentación de ese equipo hacerlo en un lugar tan emblemático como es un territorio de Naciones Unidas aquí en Málaga.
Sí, totalmente, es verdad, sí, cierto. Bueno, pues ese segundo torneo que se ha llevado a cabo es vuestro primer torneo en Torrijos. ¿Tenéis otros más por ahí pendientes? ¿O alguno que podáis contar ya?
Yo ya me he introducido en un pequeño núcleo futbolístico. Ahora nos han invitado en Albacete. Se va a hacer el campeonato nacional de fútbol inclusivo, fútbol 7. Es como el césped artificial, pero fútbol 7 inclusivo. Y claro, estamos dispuestos a ir allí con todo el equipo y con todos los padres que están deseando ya que llegue la fecha.
¿Los padres cómo se toman esto?
Bueno, los padres... Son muchos sentimientos, ¿no? Yo ver cuando Pablo, a faltas de un minuto y medio mete el gol, el cual no hace tercero de España, uh-huh. veo a esa madre llorando uh-huh. porque, bueno, los pelos míos me delatan ahora mismo. Que los padres es el reflejo de la felicidad, te halagan, te... Pero yo no quiero ese halago, yo quiero que ellos sean felices, sobre todo los niños, que disfruten y tengan su igualdad como son.
Pues esa igualdad seguro que se tiene gracias a trabajo como el que estáis haciendo, que la discapacidad es menos discapacidad con actos como este, efectivamente, y que yo creo que revitalizan un poquito más el sistema diario de estos chicos que lo necesitan. Bueno, pues se ha creado ese equipo, ha competido en ese torneo, ha quedado tercero, aquí está la prueba, seguiremos pendientes de ese equipo cuando lo necesitéis, aquí están los micrófonos de la COPE, y lo más importante es a dónde deben de acudir cualquier persona pues que tenga un niño con una cierta discapacidad que quiera incluirlo en vuestro equipo.
Pues las puertas las tienen abiertas y a su casa vienen.
Juan, que muchas gracias y que estamos en contacto.
Muchísimas gracias, Javier.
Aquí estamos en directo a la sintonía de la cadena COPE. No vamos a abandonar el fútbol playa, no lo vamos a abandonar porque hay más cositas pendientes aquí en la página polideportiva de este miércoles de calor de mayo, casi casi ya entrando en la época veraniega.
El Ayuntamiento de Málaga y el Grupo COPE ponen la banda sonora perfecta para dar la vuelta al mundo. El 18 de mayo, a partir de las 9 y media de la noche en la Plaza de la Constitución, David Otero en concierto. Sal a la calle, disfruta de la noche en blanco y la mejor música en directo junto a Acosta Hogar, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, BMW Automotor Premium, 3345 Sound Restaurant, Credialpe y Centro Hogar Sánchez.
Garum Motor y Ford, líder de vehículos comerciales en Europa, presentan la nueva Transit Courier. Tu negocio siempre en marcha desde 6.890 euros. Ford es
Garum Motor. En Málaga y ahora también en Vélez Málaga.
Aprovecha la semana sin IVA de Cooperativa del Tresillo. Sofás y colchones de calidad al mejor precio, ahora sin IVA. Cooperativadeltresillo.es. Solo hasta este sábado. No te lo pierdas.
FC Anco, tu centro de marcas de moda en Málaga. Diesel, Replay, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Las encontrarás en las tiendas FC Anco de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos y en directo estamos. Son las 3:46. Hablamos del Unicaja de Málaga, que hay mucho que contar. Muy pendiente a lo que cuente mañana Luis Casimiro del estado de Dani Díez y de Carlos Suárez. ¿Forzarlos o no para aguantar y competir bien el sábado en Tenerife ante el Iberostar y pelear esa quinta plaza? ¿Ir sin Dani Díez y sin Carlos Suárez? Bueno, ahí está la disyuntiva que va a tener el entrenador del Unicaja de Málaga. Se enfrenta a la Bestia Negra. Esta temporada, madre mía, me acuerdo yo, la mañana del Día de Reyes, que el Unicaja de Málaga perdía ante el Iberostar Tenerife. Y luego en febrero le eliminaba de la Copa del Rey a las primeras de cambio. Es, sin lugar a duda, el rival a batir. Y por ello, esta semana, pues los jugadores se han puesto manos a la obra para intentar que a la tercera sea la vencida y el Unicaja de Málaga pueda ganar. Hemos estado hablando con Jaime Fernández, que dice que el Iberostar Tenerife está muy bien entrenado.
Muchas veces juegan de memoria, sé que están muy bien entrenados por Chus y bueno, además Beirán, pues bueno, se siente muy cómodo jugando ese sistema de juego que tienen y bueno, también Rodrigo San Miguel, Basas, bueno, es un rival muy complicado que cualquiera te puede hacer daño.
Pues de eso vamos a hablar hoy largo y tendido en la tertulia. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con todo a Tenerife y forzamos o aguantamos? Recuerden que Tenerife es octavo empatado con el sexto y el séptimo con 17 victorias y 15 derrotas. Ellos van a intentar ir a por todas y ganar al Unicaja de Málaga y el Unicaja tiene que mantener esa quinta plaza. Va a ser un partido tremendamente duro, como cuenta el jugón del Unicaja.
Sí, bueno, un rival difícil, ya lo ha mostrado esta temporada. Contra nosotros ha ganado las dos veces, aquí y en la Copa. Y bueno, para nosotros es un partido muy importante porque encima queremos esa quinta quinta posición y bueno, pues vamos allí con todo.
Va el Unicaja con todo a Tenerife y pendientes, evidentemente, de ver cómo están esos jugadores que yo anteriormente les comentaba. Mañana, como digo, habla Luis Casimiro en la previa del partido, luego viajarán en avión hasta Tenerife para jugar el sábado, ya lo saben, desde las 5:30 en el tiempo de juego Málaga, con ese partido en el Santiago Martín de Tenerife entre Iberostar y el Unicaja de Málaga. Lo que sí es verdad que va a ser un partido competido y donde el Unicaja tiene que estar con ojo avisor los 40 minutos del partido. Quieren hacer un buen partido, lo habla el jugón Jaime Fernández.
Tenemos que hacer un partido muy sólido, seguir en una buena línea defensiva y luego tener esa frescura en ataque que hemos tenido durante gran parte del año, recuperar esas sensaciones y, bueno, sabiendo que es una cancha muy difícil, que Tenerife también se juega mucho, que ellos se lo van a tomar también como una final, creo que hay que igualar ese nivel de intensidad y tomarlo como un partido muy importantísimo, que es lo que es para nosotros, y ir allí con la máxima ambición.
Bueno, pues eso era lo que contaba precisamente Jaime Fernández. Para terminar, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra Jaime Fernández? Tiene que estar bien, tiene que estar apto, tiene que estar sobre todo con la muñeca caliente de cara al aro rival. Él dice que sí, que está ok.
Estoy encontrando mejor, con un poco más de chispa, que me ha costado un poquillo y bueno, ya digo que para mí la prioridad es el equipo, ayudar al equipo a ganar, y cuando pueda hacerlo, fenomenal, y si no, lo único que importa es seguir ganando y bueno, poder llegar lo más allá posible en el playoff.
Ha estado comedido Jaime Fernández. Alberto Díaz, aquí en la COPE, ha hablado que hay que tenerle un poquito de ganas ya al Tenerife.
Sí, evidentemente, al final, pues bueno, sabemos los antecedentes y nos duele de la manera que pasó los dos partidos anteriores, y bueno, es algo que la plantilla tiene en cuenta y que ayuda a preparar el partido y a motivarnos.
Ya lo saben ustedes, el partido es este sábado y lo cuenta la COPE.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 desde el pabellón Santiago Martín, Iberostar Tenerife, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Credialpes y Cas Sierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Venga, nos vamos a la playa, 3:51. Bueno, ya saben ustedes que va llegando el tiempo bueno, va llegando las buenas temperaturas, estamos en una zona espectacular, esta zona de la capital de Málaga, de la Costa del Sol, y evidentemente este fin de semana se va a dar cita, pues, lo mejorcito del fútbol playa, porque en Málaga se va a poder ver un buen torneo, y un torneo que tiene como bandera, que lo está organizando muy bien, pues esa Federación Malagueña de Fútbol. Tenemos a su delegado Pedro Díaz, que también forma parte de esa comisión de la Federación Andaluza de Fútbol en cuanto al fútbol playa se refiere, y es el delegado de la malagueña aquí, así que por lo tanto le vamos a saludar. Hola Pedro, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues por fin, este fin de semana se va a jugar un torneo de fútbol playa en Málaga. Pedro, cuéntame.
Sí, en la Liga Nacional, ¿eh?
Sí.
La Liga Nacional de Fútbol Playa, donde participan los equipos, los mejores de España. Mm. Son dos grupos, uno es por la parte de Murcia y otro la tenemos nosotros aquí. Mm. Esta semana.
Mañana viernes tengo yo aquí anotado, a las 7 juega Cádiz-Marbella, a las 8 Málaga en pie, Playas de San Javier, y a las 9 Huelva con Higinio Control. Y el sábado ya hay más partidos, que ya se van jugando el resto.
Sí, es un total de 9 partidos, 3 mañana y 6 el sábado. Uh-huh. Los horarios, como tú acabas de comentar, son 7, 8 y 9 de la noche, de la tarde, y la mañana del sábado es 10, 11 y 12, descanso, uh-huh, de comida y descanso, y posteriormente 8, 7 y 9. Uh-huh.
¿Las instalaciones dónde están? Para que la gente que nos esté escuchando ahora mismo, que quieran ir.
En la ciudad deportiva de la Federación Malagueña de Fútbol, Real Federación Andaluza. Uh-huh. Está en calle Manestrella, en la puerta de entrada al fútbol playa es la número 7, junto, frente por frente de tráfico.
Exacto, sí, la delegación de tráfico que tenemos aquí en Málaga, justo delante, cerca del estadio de la Federación, normalmente.
Sí, está dentro de la misma instalación.
Mm. Pedro, y contento y satisfecho sobre todo por este torneo, que no sea el primero y que por fin se vayan dando instalaciones de este tipo, claro.
Esto para nosotros ha sido un encanto, esto se ha trabajado muy bien. Había un equipo muy bueno, se ha trabajado muy bien, se ha hecho un campo precioso. Ahora mismo estamos catalogados como el quinto de Europa y acabamos de arrancar hace dos meses y yo todavía estar a falta de terminarlo. No está terminado.
No está del todo terminado, pero sí que es verdad que para la práctica del fútbol playa, una localidad, una capital, una zona, un entorno como Málaga tiene que tenerlo, ¿verdad, Pedro?
Por supuesto. Y mira que tenemos playa, pero esto es un reto que se le está haciendo a todas las ciudades del interior de España. Es decir, Madrid está haciendo ahora mismo tres campos. Jaén está haciendo uno y Castilla-La Mancha está haciendo dos. Que yo sepa, te voy a dar una primicia que dentro de poco tiempo vamos a solicitar y vamos a hacer otro campo aquí cerca de este, en las mismas instalaciones.
Y todo el mundo se le viene a la mente cuando habla de fútbol playa, pues la selección española de fútbol playa, que supongo, que imagino que esto estará estudiado para que pueda venir por aquí, ¿no?
Cuando tengamos el día de la inauguración, cuando ya tengamos todo totalmente arreglado, totalmente terminado, tengo una promesa del presidente de la española, que posiblemente, lo más seguro, un 100% sea España-Portugal, de absoluta.
Qué importante, ¿verdad?, que vayan creciendo este tipo de instalaciones, con lo que cuesta, claro.
Esto es una maravilla. Yo me he tirado 4 años y medio desplazándome a todas las poblaciones españolas, por ejemplo, a San Sebastián, Murcia, Cataluña, Cádiz, que es una pionera, y, por supuesto, Melilla, que nos llevan unos pocos de años luz en el tema del fútbol playa.
Y me decías anteriormente que, evidentemente, todavía la instalación no está terminada por completo, pero va a contar con lo último de lo último, ¿verdad?
Esto es ahora mismo, es que no le falte ningún detalle.
y más estando tú ahí, que la has cuidado conmigo como si fuera un hijo tuyo, ¿no?
Sí, además es mi niño pequeño. Eso no hay duda. La semana pasada se jugó esta misma Liga Nacional en Huelva, tocó a Huelva, y claro, los jugadores que son de Málaga, tenemos dos equipos, que eso es muy importante, tener dos equipos en Málaga, que uno, como sabéis, se llama Marbella Fútbol Playa,
y el otro
es En Pie Málaga Fútbol Playa.
Málaga En Pie.
Es una empresa malagueña que ha apostado mucho por este equipo, y ella lo lleva, y encantado. Tengamos esa iniciativa de una empresa privada en Málaga.
Aparte de las instituciones también y demás, que van a estar ahí, imagino, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto que van a estar, por lo menos se le va a invitar, y la cosa es que su agenda y en la situación que estamos de
la precampaña, ¿no?
Exactamente. Y ahí no vamos a entrar nosotros. Si pueden, estarán, y si no pueden, pues
está claro. Bueno, pues la Liga Nacional de Fútbol Playa aterriza en Málaga. Torneo que se va a organizar en esa ciudad deportiva de la Federación Andaluza de Málaga, 17 y 18 de mayo, viernes y sábado. Fútbol playa, fútbol andaluz, que lo vamos a poder ver aquí en esas instalaciones que hemos estado comentando ahora mismo con Pedro Díaz. Y Pedro, poco más que contar, hombre, pendientes al día que se vaya a inaugurar y toda la historia, pero que evidentemente todos estos torneos son buenos, de que la gente lo sepa, porque es un deporte en auge, ¿verdad?
Te quería dar una primicia.
Cuéntame.
Que la semana que viene, día 25 y 26,
¿sí?,
nos acaba, bueno, ya hace varios días que nos dio la Real Federación Española de Fútbol, la Liga Nacional de Fútbol Femenino, que es un pelotazo. Ya tendremos también estas instalaciones 25 y 26 de mayo.
Perfecto.
De club.
Ah, de clubs.
Y a luego te voy a dar otra información, que del 18 al 21 tendremos aquí, por selecciones territoriales, la final de la liga de selecciones de femenino y el cadete.
Pues perfecto, la verdad que muy bien. Aparte de los equipos de fútbol playa inclusivo, que han estado entrenándose ahí y demás, y son unas instalaciones que van a valer también para muchas cosas. Pues Pedro, estamos en contacto, vamos a seguir muy de cerca este torneo que se empieza este fin de semana. Un abrazo grande.
Muchas gracias, y estáis invitados todos, ¿eh?
Perfecto, ahí estaremos. Un abrazo, Pedro, gracias.
Hasta luego.
Es que Málaga tiene que tener algo ya de fútbol playa, claro que sí. Continuamos en la COPE.
Hola, buenas tardes Málaga, soy Pedro González y ya sabes que te espero de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde con tertulia, opinión, actualidad en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Anda, vente.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
minuto y medio para llegar a las 4 en punto de la tarde. Enlazaremos con las noticias a nivel nacional e internacional de la cadena COPE. Volveremos a las 4 y 10 de la tarde para enfilar ya el tramo final, el tramo de tertulia sobre el Unicaja de Málaga. Como bien hemos comentado con el delegado de la Federación, con Pedro Díaz, el alma mater, ¿no?, de ese campo de fútbol playa que se está construyendo y terminándose y demás ahí en la zona del campo de fútbol de la Federación Malagueña, al lado de tráfico. Y es verdad, ya era hora que Málaga contara con unas instalaciones, o que contara con unas grandes instalaciones para la práctica del fútbol sala. A nadie se le escapa que estamos en una zona de playa y deben de haber terrenos de juego para el fútbol playa, claro que sí. Y la federación sabe cómo se juega y cómo se organizan las cosas aquí en Málaga, no me cabe la menor duda, como bien ha dicho Pedro, con el talante que tiene Luis Rubial, el presidente de la federación, que pueda venir aquí la absoluta de fútbol playa. Nosotros lo que hacemos es irnos a las 4 en punto de la tarde, escuchamos cómo están las cosas en España, en el mundo, y volvemos a las 4 y 10 con el tertulión sobre la Unicaja de Málaga, imperdible como siempre. Estamos ya de nuevo, nos hemos informado de cómo están las cosas en España y en el mundo y también a nivel autonómico, y ahora lo que hacemos es empezar el tiempo para la tertulia de altura, como cada martes, como cada jueves. Aquí estamos pegados a un aro y a un balón en la canasta, en un parquete estamos, pero lo que voy a hacer ahora es comer, porque es que son las 4 y 10 de la tarde. ¿Y a dónde puedo ir a comer? Pues vamos a ir a comer a un pedazo de sitio, yo te lo cuento ya. Es este pedazo de sitio que suena con la música de los Rolling Stones. Es 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor, con una decoración que te envuelve en los años 80 y 90. Además, no le falta ningún detalle. Hasta una zona con sofás, un piano ideal para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. Además, 3345 es ese sitio que cuando terminas de comer o cenar te apetece quedarte haciendo la sobremesa con tus amigos o con tu familia. Yo no sé si es por la iluminación, el ambiente, la decoración, el buen trato, lo bien que te hace sentir el personal, pero es que tiene algo especial, y además están en Teatinos, en la avenida Plutarco, número 57. Y además tienen una carta de comidas espectacular. Una ensaladilla rusa de langostino increíble, por ejemplo el pulpo braseado con crema de patatas y de verdura, tartar de salmón, fruta de la pasión, en fin, madre mía. ¿Cómo es la calidad-precio? Increíble. Vete a 3345 South Restaurant. Ellos están en Avenida de Plutarco, número 57, en Teatinos. En el teléfono de información y de reservas hay más información y más posibilidad de reservar. Llama porque está lleno, 673-747898. Y pide a la mesa, por ejemplo, al lado del piano. Bueno, vamos con la tertulia de este jueves. Jueves, como digo, caluroso.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Pues aquí estamos en la previa, diríamos ya, del partido. El penúltimo partido de la liga regular que va a jugar el Unicaja de Málaga en Tenerife. Vaya partido, vaya partido que tiene. Porque yo creo que hoy la tertulia tiene que ir por ese derrotero, por la circunstancia, ¿no?, por la que pasa el partido y la necesidad del Unicaja de Málaga. Unicaja es quinto y juega en la cancha del octavo, y el octavo está empatado con el sexto. En Tenerife nos esperan con un cuchillo entre los dientes porque necesita ganar, y el Unicaja va con la seria duda de saber si va a forzar o no a Carlos Suárez o a Dani Díez para ese partido. Y sobre todo, que es nuestra bestia negra, que es el Tenerife, que nos metió una muy buena, un serio correctivo el día de Reyes, me acuerdo yo, en esa mañana, y luego que nos eliminó las primeras de cambio de la Copa del Rey, y es un rival, creo que muy, muy importante. Con nosotros está nuestro compañero Adolfo Romero. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas. Vamos a abrir ese micro. Ahora sí, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Saludamos también por aquí a Manolo Vaca. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y ahora vamos a saludar a Alfonso. Está por aquí Alfonso. Alfonso, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Alfonso?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
¿Tú bien? Pues si estás bien, perfecto todo. Vamos a seguir hablándoles de baloncesto y entramos en materia ya directamente. A ver, Unicaja-Tenerife, vaya partido, Adolfo, ¿eh?
Bueno, pues por desgracia se ha convertido en un partido donde nos jugamos más de lo que nos podíamos pensar hace unas semanas, porque estábamos muy tranquilos, muy convencidos de esa quinta plaza, de incluso pelear por la cuarta, y a partir del descalabro en Valencia todo se fue viniendo abajo. Bueno, es un equipo que desde luego no se nos ha dado bien esta temporada. Aquí en Málaga probablemente jugamos el peor partido del año, y allí en Copa del Rey terminamos de demostrar que nos faltaba muchísimo, ¿no?, para terminar compitiendo en los grandes escenarios, como se terminó viendo después. Ha sido el equipo que más nos ha hecho sufrir, tanto en la cancha como fuera de ella, porque hemos sufrido siempre un revés de su parte, y esperemos que no suframos otro este fin de semana, porque nos dejaría muy tocados de cara al playoff. No haría más que refrendar esas malas sensaciones que tenemos. Uh-huh. Y bueno, si hay una opción de mejorar esa imagen que hemos estado teniendo, y sobre todo de intentar volver a conectar con la afición de Unicaja, que está realmente dolida y que exige cambios o exige un mensaje por parte de la directiva para que, bueno, intentemos acabar la temporada de la manera más correcta posible, pues este está claro que es el partido para hacerlo. No sé si la plantilla recibirá el mensaje de esa manera, así que bueno, habrá que verlo.
Vamos a saludar a Alfonso y a Manolo, que están por aquí también, ya le hemos saludado, y queremos su opinión acerca del vital partido del sábado. Manolo.
Bueno, la verdad que este partido es un reto, ¿no? Es un reto por el histórico que lleva durante el año, ¿no? Y que realmente sería muy importante, porque superar este peldaño nos pondría un poco en la senda de lo que necesitamos. Aunque es verdad que por lo que vimos en Murcia seguramente no va a ser el partido que se va a adaptar más a la posibilidad de superación del equipo. En cualquier caso, yo creo que hay que verlo, a pesar de que sería un peldaño importantísimo de superar, como un paso intermedio hasta llegar a los playoffs, que realmente van a ser los que pueden cambiar la manija del movimiento del equipo. Ahora este partido sería una enorme satisfacción para todos, mucho más viniendo de donde venimos, pero no creo que tengamos que darle mayor importancia que la satisfacción del hecho de ganar.
Sí, yo creo que no sé, ¿se escucha o no?
Sí, perfecto, perfecto.
Parece que no se escuchaba. Yo lo que decís vosotros es una cosa que la vemos todos, ¿no? Que el equipo, pues, con el Tenerife no es precisamente con el equipo que más facilidades pueda tener para ganar. Sin embargo, no sé, en cualquier momento puede ocurrir que efectivamente Unicaja haga algo importante en Tenerife, sobre todo sobre la base de que el equipo del Tenerife ha dado un pasito atrás últimamente, y que Chufi Dorreta está preocupado porque, claro, está ahí en una posición que no es la que hubiera querido estar, que hubiera querido estar más arriba. Y de todas maneras saldrán a comerse a Unicaja. Decimos una vez más, o deberíamos decir una vez más, que esto lo arregla el carácter. Es decir, si ese carácter que nos dio Jaime a principio de temporada, o Robert, bueno, por supuesto, Alberto, que no hay que decirle nada a Alberto, porque Alberto es el hombre que más está cumpliendo en este equipo. Si tenemos también la suerte de poder tener a Carlos ahí, que parece ser que sí, que va a poder jugar, ¿no? Y a Dani, pues bueno, vamos a ver cómo el puzzle se puede montar y ganar este partido. Yo creo que lo importante es que no se pierda la esperanza de que Unicaja en algún momento pueda hacer algo que realmente sea no histórico, sino que lo coloque en el sitio. Ya cuarto va a ser muy difícil, pero que lo coloque en el sitio que desde el principio de temporada pensábamos que era el sitio que le correspondía por presupuesto, por fichajes que había hecho, los jugadores que se habían ido, que eran mejores que algunos de los que habían llegado, etcétera. Entonces, que esperemos que saquen fuerza de flaqueza y que Luis Casimiro también se saque algún conejo de la chistera, ¿no?
hablábamos anteriormente sobre el tema, el programa, de la primera parte del programa, y además yo precisamente te lo contaba hoy en la comida que hemos mantenido ahí, casi rápida, en la Alpujarreña.
Súper rápida.
Súper rápida, es que la vida es tan rápida que hay que comer también rápido, y a veces, ¿verdad, doctor? Eso no es bueno, ¿eh, Manolo?
Eso es de las peores culturas que se puede tener, la alimentación tiene que ser nutrición.
Con lo bien que se vive en Málaga, que lo tranquilo y lo rápido que y acelerado que vamos, más de uno, eso sí que es verdad.
Es lo que nos queda.
Y lo que nos queda, además, de verdad. Bueno, al hilo de esto.
A mí me queda menos.
A ti te queda mucho.
Va, Alfonso, a tu ritmo no.
A tu ritmo es imposible. Si es que la vida a tu lado va más lenta. Bueno, estábamos comentando anteriormente sobre el tema de ir con todo o no ir con todo. Vamos a ver, partido que es vitalísimo, el del sábado en Tenerife. ¿Qué hacemos con Dani Díez y con Carlos Suárez? ¿Lo forzamos? ¿No lo forzamos? ¿Vamos a tope? ¿No vamos a tope? Porque es que ahí está el gato y el ratón. Venga, Adolfo.
A ver, hay que ir a por todas ya, porque es que no nos queda más margen de maniobra. La temporada está terminando y hay que ir a por todas en todos los ámbitos, tanto en la cancha como en los despachos para preparar el año que viene. Porque está claro que la sensación que tenemos todos es de que la temporada se ha terminado desde que se terminó el partido de Berlín y que a partir de ahí hay que pensar en lo que va a ser el futuro del club, así que sencillamente hay que empezar a trabajar todos en ese sentido y a replantearse una serie de cosas. Tenemos que ganar este fin de semana, tenemos que intentar ganar la siguiente jornada y sobre todo tenemos que llegar al playoff con un poquito de confianza en nuestro juego.
Y con victoria, que eso es vital.
Sí, bueno, y a veces incluso nos bastaría con recuperar sensaciones, porque jugamos por parciales y eso no nos beneficia en absoluto. En cuanto viene un parcial negativo y el equipo rival se nos pone cerca o se nos va un poquito en el marcador, el equipo tiende a pegar un bajón porque ha vivido esa historia ya y no termina de sentirse cómodo en la cancha. Hace falta recuperar esas sensaciones, recuperar el ritmo de juego, recuperar un poco lo que era este equipo, entendiendo que no podemos volver a estar como estuvimos a principio de temporada, porque bueno, hemos visto ya que fueron solo dos meses y que el desarrollo de la temporada no ha sido ese, pero sí intentar volver a sentirnos un equipo y bueno, que jugadores que han tenido gran importancia durante el año la recuperen y recuperemos todo buenas sensaciones de cara al playoff. Ya después no hablamos de pasar o no pasar en semifinales, a todos nos encantaría y creo que eso es innegable, pero sí de dar la cara y pelear el máximo posible por llegar ahí y no caer pues con dos palizas, que es lo que creo que está esperando todo el mundo.
Pero a ver, ¿forzamos o no forzamos? ¿Vamos con todo?
Sí, sí.
Yo empezaría...
Aquella, que lo ha dicho Adolfo, no hay más remedio.
Más remedio.
Ya, por lo que tienes que... Ahora, que desgraciadamente hay una lesión, no creo que ya que en estos momentos pues se vaya a producir otra lesión más, porque...
Hombre, puede haber ya, una ya recaída sería, también, me apuntan.
Pero sería demasiada mala suerte. Yo creo que hay que ir a por todas, pero con prudencia también, sabiendo en un momento determinado cuando tienes que sacar a un jugador y sentarlo en el banquillo para que descanse un rato y a lo mejor ha jugado 20 minutos, pues está muy bien.
La cuestión no es plantearse que salga Suárez 30 minutos de nuevo y que se rompa, sino que las carencias que tiene Bilger, que creo que las hemos visto todos y que se reflejan en esa última jugada en Murcia, pues tengan una solución en el banquillo y ya sea Carlos o sea Dani, ¿sabes? Pero contar con la posibilidad de que un jugador aporte, sobre todo en el área del rebote, donde es que desde luego el canadiense no destaca por no ser excesivamente cruel con él, ¿no?
Pero... Yo creo que a Wilger lo que hay que hacer es ponerle antes del partido 200 veces la jugada de Kawhi Leonard en ese último tiro, que sería muy interesante, porque claro, verían cómo se puede en décimas de segundo ganar un partido y ganar una mini competición, que es la de ponerse en la final contra Milwaukee, ¿no? Pero que es que es algo impresionante. Bueno, pues esas cosas que antes intuíamos que las podría hacer Wilger, sobre todo a principio de temporada, le veíamos una facilidad para armar el tiro, para tirar con una rapidez enorme y tal, pues todo eso a ver si, mira que el entrenador está haciendo todo lo posible porque juegue la mayor cantidad de minutos posible, porque me parece que ha pensado que es el único que le queda que puede meterla, o de los pocos que le queda que puede meterla, ¿no?
Bueno, es que realmente nos hemos quedado con una rotación corta en todos los sentidos. Con la lesión de Dani y con la de Suárez nos hemos quedado sin recambio en el puesto de cuatro. Vilger es el único jugador que tenemos ahí, o sea que tiene que jugar sí o sí por decreto. La pareja Shermadini y Lesor funcionó de manera puntual y no ha vuelto a funcionar.
Increíble.
Por mucho que se haya querido volver a contar con ello, colapsa en la zona y no hay opción. Se convierte en un auténtico desastre, y sobre todo porque un tirador, por ejemplo, como Adam Baczynski, vuelve a entrar en un bache de juego y vuelve a no estar fino de cara al aro. Salin tiene una selección de tiro tan mala que si tiene el día, pues bueno, te puede desatascar y te puede solucionar un partido. Pero como no es relativamente habitual que lo tenga, y como depende mucho de esa racha de tiro, como no tenga buenas sensaciones en el partido, se convierte en una lacra. Milos Saljevic, que es otro jugador que va a depender un poco de esa racha. No tenemos quizá un tirador consistente, cuando se suponía que sí lo íbamos a tener con Baczynski y con Sasu Salin. Después es cierto que durante tramos de la temporada Jaime sí ha sido un tirador más fiable, Alberto vuelve a estar en buenos números, bueno, quieras que no, hemos tenido ciertas salvaguardas en ese ámbito del juego, pero que sí que nos falta un poquito de anotación, y sorprende, ¿no? Porque un equipo que no tenía problemas para llegar a los 90 puntos, pues se ha enquistado, ¿no? Se vuelve a tener problemas a la hora de circular. Y creo de alguna manera que uno de los problemas que tiene esta confección de la plantilla es la presencia de Shermadini, que obliga a jugar de una manera muy determinada y que no nos viene bien, porque la racha que hemos tenido ha sido con Lesor en pista, y el equipo ha jugado mejor y ha jugado con más fluidez con Lesor en pista a base de poner un pick and roll central o buscar un 2-2 o las pocas opciones que él reciba en el poste bajo. Pero creo que, por muy bueno que sea el georgiano, que creo que nadie lo duda, que es un talento al poste bajo, que es un jugador de los que ya no queda, que a día de hoy, y con el baloncesto que quería proponer Casemiro, Shermadini no puede entrar en los planes. Y ya no hablamos de hacer ayudas largas, como estuvo haciendo el año pasado, que las hizo y que recuperaba y que aún así rindió a gran nivel hasta que su físico le permitió. Estamos hablando de que necesita sí o sí que el balón le llegue.
Sí.
Sí o sí. Y no tiene otras alternativas, como sí podía tener pues el que se vio defenestrado por su llegada, que fue Dejan Mulley, y que tenía unas opciones de lanzar un poquito más de media distancia, que siendo igual de blando defensivamente hablando, no necesitaba tantísima presencia para rendir. Lo que pasa que también es cierto que no se adaptó a ese ritmo defensivo que Shermadini creo que sí lo llegó a hacer. Y este año ni ritmo defensivo ni ritmo ofensivo. Nada. Así que está bastante perdido y termina sumando porque sencillamente es muy bueno. Si no fuese tan bueno, la temporada este año de Shermadini sería para haberlo cortado en el mes de diciembre. Lo que pasa es que el tío es constante y ahí sigue y sigue. Pero le hemos visto fallar lanzamientos que no se lo habíamos visto antes. Lo veo mucho más desesperado que otros años. Defensivamente le cuesta más que nunca y esto va a ir en aumento, porque no deja de ser un jugador que va cumpliendo años y que, bueno, que no se termina de adaptar a un ritmo de juego muy alto.
Bueno, yendo por parte, yo creo que en cuanto a la recuperación de los jugadores hay que diferenciar, ¿no? Es muy distinto el caso de Dani, que es una cosa aguda en la que se puede forzar mucho, que en el caso de Carlos, que yo creo que hay que tener una especial sensibilidad para las sensaciones que él tiene, porque viene de caída, de recaída, de tal, que... Y encima es un jugador enormemente voluntarioso, con lo cual lo más mínimo que se le incite, él va a querer jugar. Y es importante este juego partido, pero sobre todo son los playoffs donde realmente... Porque a esta altura incluso se lo analiza... Ha sido un bache tremendo de la Copa del Rey, ha sido un lunar negro horrible la Eurocup, pero estar en los quintos a esta altura es una posición bastante razonable. Pero tendríamos que pasar una ronda por lo menos y ya la temporada pintaría de otra manera. Con lo cual yo con Carlos intentaría no caer en el buenismo que él puede tener natural de decir voy a salir y tal, vas a salir pero con muchos condicionantes, ¿no? En cuanto al funcionamiento, hombre, el funcionamiento de los hombres altos es que ha cambiado todo, ¿no? Yo creo que todos los entrenadores saben perfectamente que cuando Shermadini y Wilder están en pista, no hay que atacar otra parte del equipo, hay que atacar a los hombres altos porque es la opción perfecta de meter puntos, ¿no? De hecho, en Murcia, tanto uno como otro en ataque destacaron, tuvieron muchos puntos. Lo que pasa es que fue un coladero interior de unas proporciones descomunales, ¿no? E incluso en ataque, son capaces de culminar con inteligencia y con buena técnica la jugada, pero los rebotes ofensivos prácticamente todos fueron de Murcia. Entonces, el fango ese que supone el pelear por la pelota es algo que a ellos no les va.
Y precisamente Fuenlabrada y Murcia han sido dos equipos que durante toda la temporada no han destacado precisamente por el rebote ofensivo. De hecho, el lunar que ha tenido Murcia desde la marcha de Marcos de Lía, que se marchó al Juventud en el puesto de 5, es lo que los tienen en esas posiciones. Y han sido jugadores muy puntuales como Obi Soko o Sadiel Rojas los que han permitido aportar un poquito ahí. Pero todos los demás que ha ido llegando no han sido jugadores que destacaran por su perfil reboteador. Tumba era la opción más rentable que tenían y no han podido contar con él. Y al final te das cuenta que equipos con lunares en ese ámbito del juego te ponen en aprieto. De hecho, el partido contra Fuenlabrada comenzó muy bien porque Unicaja supo controlar el rebote. En el momento en el que intentan igualar el rebote y entra Kemp, que hizo un partido magnífico aquí, pero que tampoco es que sea un excelso reboteador, y al final juegan un juego interior muy corto y Krabsos con falta y nos siguen poniendo en problemas, pues está claro que hay un lunar en cuanto a sistema a la hora de cerrar el rebote y que o no se ha trabajado o no tenemos los mimbres necesarios o hay jugadores que no tienen la actitud necesaria en la cancha para cerrar el rebote, que eso al final es algo primordial.
Claro, esos sistemas no se han conseguido implantar por lo que fuera, y como bien decía Alfonso, eso está cerrado por el tema de esa falta de carácter que demuestran, porque hay que recordar que estábamos jugando contra el penúltimo, que es verdad que se jugaba mucho, ¿no? Pero es que no destacamos en ninguna faceta, porque como tú bien comentabas antes, Adolfo, los porcentajes de tiro fueron realmente malos.
Sí, sí.
O sea, es que no hubo ninguna faceta salvable. Con lo cual, bueno, fue un partido un poco casi para olvidar, con un final bastante infausto, ¿no?
Pero si recordamos la previa a esta temporada, cuando hablábamos del equipo, hablábamos de que el equipo quizá el déficit que tenía es que no tenía físico. Hoy día, cada vez que hablamos de la cómo se construye un equipo de baloncesto, lo estamos viendo ahora en la NBA, esa defensa portentosa de Toronto que hizo al final de este partido, pues es impresionante, ¿no? Esos dos contra uno allí arriba, volcados hacia un lado, que eran impresionantes. Bueno, pues eso lo hacen atletas. Nosotros fichamos a un hombre alto que se llama Chemandini, que tiene talento, pero desde luego no hemos hecho como haría, lógicamente, un dueño de un cabaret. El dueño del cabaret lo primero que hace es mirar las piernas a las señoras que va a fichar para su ballet. Y nosotros no le miramos las piernas a Chemandini, porque claro, Chemandini, las piernas que tiene son muy débiles. En el momento que ese hombre no puede hacer cosas con talento, se lo comen con patatas. Lo estamos viendo. Y no es que no sea bueno, yo estoy de acuerdo con Adolfo. Es bueno, tiene calidad, sabe jugar uno contra uno, pero eso no es todo. Hoy día hay que pegar el salto y tienes que estar ahí encima del aro, poniendo el pecho en el aro. Y qué es lo que hace, o lo que ha estado haciendo durante la temporada, ahora menos, Matías, ¿no? Y el resto de jugadores, pues consiguen, unos son más fuertes, otros menos fuertes, pero no tenemos el equipo que necesitábamos en cuanto a fortaleza física. Y eso es vital en el baloncesto de hoy. Quizás, hasta yo diría, un poquito de menos calidad, pero un poquito más energía.
Me apuntan por aquí que lo de la recaída y demás, que eso tiene que ser las sensaciones propias de los jugadores y que debe de decidir el entrenador. Si finalmente ni Suárez ni Dani Díez, porque ellos vean que no tienen buenas sensaciones y el entrenador cree que, como en Murcia, se tienen que quedar fuera, ahí tienen que entrar una segunda unidad con fuerza, la misma que el otro día no estuvo a la altura en Murcia, por ejemplo.
Bueno, es que a la altura en Murcia estuvieron muy pocos realmente.
Dentro de la apatía general. Entonces tú dices, estamos debatiendo aquí cómo tiene que ir a jugar Unicaja a un partido que es vital de importancia, que es en Tenerife. Pongámonos en el caso que no van.
No, pues,
alguien tiene que dar ese paso adelante, claro.
El problema es que el paso adelante lo está dando siempre Jaime, lo está dando siempre Alberto, o incluso lo ha llegado a dar Miloš Aljević durante tramos de la temporada. Pero del resto, bueno, Lesoc ha sido quizás el otro jugador que siempre ha estado intentando competir al máximo, con más o menos acierto, pero creo que el rendimiento en líneas generales no se puede discutir. Pero el resto de jugadores, han demostrado una desidia y una pasividad que no termina de encajar mucho. Algunos es que los ves cuando salen a pista y parece que salen, bueno, a verlas venir. Después se puede estar más o menos acertado, pero bueno, el ver cómo un jugador se tira por un balón o se tira por un rebote o se marcha con cinco faltas porque se ha pegado al que tenía que pegarse y le ha dado hasta el carnet de identidad, pues son las cosas que se agradecen y creo que es lo que está faltando en este tramo final de temporada. Y como no lleguemos concentrados a Tenerife, sabiendo lo que nos podemos jugar y sabiendo cómo está ese equipo, pues nos la podemos pegar y nos podemos llevar otra vez un saco de puntos que nos deje muy tocados de cara al tramo final de temporada.
Y sobre todo la moral que nos daría.
Sí, 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 es que al final, pues, estamos hablando ya de cuestión psicológica que...
Tenerife nos daría mucha moral para enfrentarnos al Valencia, la verdad, porque, hombre, Tenerife y Valencia también han estado ahí, son dos equipos que por fin Valencia ha dicho tiro para adelante y ha ganado en Barcelona, bueno, ya tiene, ahora mismo tiene un equipo muy armado, y Ponsarnau, pues que estuvo algún tiempo, me parece, que en la cuerda floja, ha dejado de estarlo, y toda, o sea que hay mucha dificultad para combatirle hoy el puesto cuarto a Valencia. Sin embargo, Tenerife ha estado ahí con Valencia también, y entonces nosotros, yo creo, el Unicaja, yo creo que el momento álgido de la temporada lo tiene el sábado a las 6:00 p.m, me parece que es, en Tenerife, y de ganar ahí, ya estar todos los días entrenando, entrenamos como si el equipo que tuviéramos enfrente, el segundo equipo que tuviéramos enfrente, fuera el Valencia, todo el tiempo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Por qué? Pues porque es clave que nosotros llegáramos y pese a tener el factor cancha en contra, pasáramos esa eliminatoria. Sería como en los tiempos que ganamos la Eurocup.
En los tiempos de plaza, no sí. Muy lejos tampoco.
Bueno, me sigue llamando la atención a esta altura que... un partido o los últimos partidos con tanto problema de hombres altos, arrastramos secuelas de lo que ha sido la confección de la plantilla, porque Vini Ocuo sigue estando en el banquillo sin jugar un solo minuto, e incluso Stilma, bueno, pues juega sus minutillos, y que no son solamente esporádicos, sino que, y sin embargo, un partido necesitado de músculo, de gente atlética, de coger rebote, Ocuo sigue sentado en el banquillo, con lo cual no tiene pinta de que ya esta temporada vaya a jugar solo minutos más, ¿no?
Bueno, es que el otro día sale y los minutos que da, desde luego, no son para...
Tampoco, efectivamente.
Para nada, para nada. Porque sale y yo creo que a veces ya no es mal lo que hace, sino las sensaciones que transmite cuando sale a pista. Que lo ve y ves esa cara y parece que te está diciendo que no le apetece estar ahí.
Yo creo que él sabe ya desde mucho tiempo que no
bueno,
va a estar.
No lo va a saber.
Lo sabe. O sea, no, pero eso digo.
Que lo tiene ya, que ver día a día.
Claro, él sabe.
Le han hecho señales de humo. Desde el monte de enfrente.
Pero
señales de humo.
Yo ya creo que le han mandado un mensaje diciéndoselo claramente.
Claro, yo creo que Vini ya lo que está es pasando el tiempo. No está.
Mira,
no está.
Javi, te voy a decir una cosa.
Está pasando el tiempo.
Si Unicaja... dentro de su staff, y el staff para mí es todo, todo el conjunto de directivos, no sé cuánto, tuviera un poquito de luces, yo diría, ven para acá, Luis, encárgate de hacer este año un equipo que gane. Y toma, aquí hay esto. No, vamos a ver Carlos Jiménez lo que me trae, vamos a dejarnos ya de que yo soy director deportivo.
Se pueden hacer las dos cosas, Alfonso.
Bueno, pues
se puede dejar claro.
O las tres.
Se puede dejar claro. Vamos a hacer un equipo competitivo, vamos a pelear por lo que podamos, vamos a dejar claras las líneas que queremos conseguir el año que viene. El presupuesto es este. Y ahora Luis Casemiro y Carlos Jiménez se sientan y con el trabajo realizado durante todo el año se saca una plantilla de acuerdo al perfil que quiere Luis Casemiro. Yo, por ejemplo, echo de menos que un entrenador que quiere correr y que quiere imponer un ritmo de ataque alto, nos falte un jugador de un perfil muy físico en el puesto de alero. Por poner el ejemplo
¿con
más
qué equipo
simple...
¿Con qué equipo clasificó Luis al Gran Canaria en la Euroliga? ¿Con quién?
Bueno, fue una temporada muy difícil, estaba muy señalado allí. y fue ya una mezcla de el miedo que ha acompañado históricamente a Valencia Basket, que creo que gracias a nosotros se lo está quitando poco a poco, y de un poco de acierto por su lado. Pero bueno, al final resulta que el final de temporada que hace un tío como Albert Olivier con 40 años no se lo cree ni él. Y eso tampoco vamos a considerarlo como algo...
Nosotros
fue un hecho excepcional, si bien es cierto que el núcleo de veteranos que tenía ese Herbalife Gran Canaria permitió que el equipo llegara con soltura, ¿no?, al playoff.
Sí.
Pero coincidieron muchas cosas de la misma manera que coincidieron muchas cosas el año que nosotros ganamos la Eurocup. Hubo una serie de situaciones que nos permitieron hacernos con esa competición, y el Granca tuvo la suerte, ¿no?, de hacer coincidir otra serie de situaciones y traerlas a su favor, y al final ganar a Valencia Basket. Y que nosotros estuviéramos como estábamos.
Sí.
Porque si nosotros llegamos a competir un poquito más y vemos que tenemos opciones de Euroliga, porque Valencia ha metido la pata, habríamos estado hablando de que seguíamos en Euroliga.
Bueno, Javier ha dicho final... antes, era la época de Plaza, me cachete. Ya quisiera yo estar ahora con los cuatro que nos faltan de la época de Plaza.
Bueno, estamos en otra categoría.
Y habérselo dado a Casimiro. Yo, esos mismos cuatro, toma Casimiro, estos cuatro por estos otros cuatro que nos hemos demostrado nosotros mismos que desgraciadamente no valen un duro.
Bueno, o sea, pero al final
el tema de Vasiki canta, porque es claro, el tema de Vasiki, que lo como decía Adolfo y Sally, que eran nuestros dos metedores, pues se han quedado.
Pero es que ya no es solo eso, Alfonso. Sí, hablamos de los cuatro que hubo durante la época de Joan Plaza, que no hay ningún problema en mencionarlo a todos. Hemos tenido a Kenner Medley, hemos tenido a Caleb Green, hemos tenido a Will Thomas, hemos tenido a Jeff Brooks, el propio Domas Sabonis, que ahora es un jugador referente en la NBA. Ha habido buenos jugadores en esa posición, pero todos ellos han llegado con un acuerdo entre club y entrenador.
Sí.
Luis Casimiro ha sido el que este verano ha aceptado que Kyle Wilger fuera el 4 de este equipo, viendo que en él pues había un jugador con un potencial para que rindiera en el sistema que él quería imponer. Y eso yo creo que lo ve todo el mundo. Yo dudo mucho, de verdad, que Carlos Jiménez llegara en agosto de la mano del canadiense y le dijera: mira, Luis, toma para ti. Lo dudo mucho.
No, no, no.
Tuvo que haber mucho trabajo previo, muchas charlas.
Como lo ignoro, no entro
bueno,
ahí.
Bueno, yo
en el debate.
No sé qué trabajo ha habido directamente ahí, pero lo que conozco de otro entorno y de lo que hay en un club profesional, como poco se han visto un par de días para decir sí o si no. Y creo que eso es más que lógico. Así que al final hemos contado con el cuadro que ha tenido el visto bueno por parte del entrenador. ¿Que había otras opciones de mercado? Pues sí, había otras opciones de mercado, por supuesto que las hay, y las sigue habiendo a día de hoy, y hay otras que van a salir muchísimo más baratas que lo que vayamos a fichar el año que viene, y que terminaremos fichando dentro de 2 años por un buen dinero. Pero bueno, esas son situaciones que nos lleva el contexto del club, y que también se quieren minimizar al máximo los riesgos. Lo entiendo cuando hay una presión sobre el equipo tremenda. Pero que lo primero es dejar claro cuál es la línea de juego y a partir de ahí hacer el boceto de plantilla y ver lo que se puede y lo que no se puede fichar, creo que es indispensable. Y si tú quieres correr, pues no te planteas que Shermadini sea tu pivot referente, o buscas un base de otro perfil al de Brian Roberts, o terminas por no contar con Adam Baczynski, que ya no hablamos de que el polaco esté más o menos acertado. Es que yo veo un cambio en él a la hora de afrontar el rebote ofensivo, la aportación en el propio rebote defensivo, el atacar o no atacar el aro, las piernas que tenía el año pasado y que este año no tiene. Es que hay un cambio en ese sentido, y creo que tiene mucho que ver con el sistema de juego, que ha terminado haciendo que jugadores que el año pasado o en temporadas anteriores rindieron bien, pues este año no estén, y que al final los dos aleros más fiables que hemos tenido han sido Milos Aljevic durante un tramo específico de la temporada y Dani Díez, que ha sido el tío que ha salido y lo has puesto de 3, lo has puesto de 4, ha salido, ha defendido, ha ido a por el rebote, ha intentado anotar sus tiros, no se ha amedrentado nunca a la hora de lanzar, nunca ha tenido miedo a lanzar, estuviera más o menos punteado o esté más o menos acertado. O sea que al final, pues yo creo que se puede reducir todo un poco a falta de actitud por parte de algunos jugadores o a una mala confección de la plantilla, pero por cómo queríamos jugar.
De todas formas, eso es lo importante, lo trascendente. Ahora, en este caso concreto, y aunque todo es fácil verlo a posteriori, yo no sé si yo hubiera pensado humildemente en dejar defendiendo en la última canasta en el puesto de cuatro a Wheeler, porque sabemos que todos los entrenadores saben que lo que tienen que atacar es a ese cuatro. Entonces, no sé, comprendo que a toro pasado es muy fácil de decir si eso fue una buena decisión. Pienso que a lo mejor no hubiera sido el 5 ideal para defender una canasta, fundamentalmente porque va a ir por ahí, va a ir el... Es verdad que hubo un error arbitral y es verdad que hay una falta personal, pero es que se sabe que van a atacar a nuestro 4, ¿no?
Y cuando tú haces un equipo, Manolo, esto es muy fácil. Bueno, es muy fácil, es muy difícil, pero cuando tú haces un equipo, lo primero que tienes que hacer es mirar desde la defensa. Claro. ¿Quiénes son los señores que van a defender de este equipo? Porque claro, yo me voy a una escuela de baloncesto de cualquier sitio de España y entonces me traigo a todos los niños que sean capaces de meter 10 de 10. Y después cuando los tengo a los 10 en el equipo digo, ¿y ahora quién me defiende? A fulano, mengano. O sea, si es que de la defensa parte todo. Y además se está viendo ahora en la NBA que hay mucha gente que dice, no, yo no veo la NBA durante la temporada porque no me interesa. Me interesan los playoffs. Efectivamente, es que en los playoffs, qué manera de defender, qué manera de partirse la cara, porque ahí se están jugando los puestos, los dólares, y se están jugando todo. Y hay muy pocos que nos defiendan, muy pocos que sean defensores siquiera medianos, porque ellos mismos saben que ahí le va su prestigio también. Entonces, en este caso concreto, no nos ha ocurrido hasta ahora. Vamos, yo creo que con un poquito de paciencia, pienso que les puede salir el partido el sábado y ese partido puede cambiar el ritmo del equipo. Yo creo que es factible. No nos fijemos en lo que ha pasado el día de Murcia, el día de Fuenlabrada y tal, sino vamos a ver si son capaces de salir a morder, que es como hay que salir en un partido de estas características. Bueno, yo creo que si estuviera ahí el Cholo Simeone se defendían, ¿eh?
Bueno, es que hay jugadores que el año pasado defendieron y este año no defienden.
Claro.
Y eso creo que hay que señalar claramente a quién está en el banquillo y quién no está. No hay ningún problema. De la misma manera que se propone otro estilo de juego ofensivo, pues se propone otro estilo de juego defensivo que con la plantilla que tenemos, pues debido a un par de errores que ha habido, nos está costando el estar más o menos cómodos en la tabla. Y nos está costando pues el habernos quedado sin temporada en el mes de marzo y toda esta frustración que se genera alrededor. Pero más allá de eso, bueno, pues estamos como estamos y tenemos que seguir intentando crear la plantilla más competitiva dentro de nuestras opciones. Y se puede hacer, y hay opciones de mercado, y seguro que se puede hacer un gran trabajo y que en el mes de septiembre, cuando nos reunamos, vamos a estar todos muy contentos con los fichajes que se hagan. El problema está en pensar que todos los fichajes que hagamos van a salirnos bien, que eso es uno de los grandes males que tiene esta ciudad, porque llega cualquier jugador y pensamos que va a repetir los números que ha repetido en cualquier otro equipo, y eso no es factible, por motivo obvio. No cuenta con los mismos tiros, no encaja de la misma manera en el sistema. Se le pide que aporte otras cosas. El nivel de responsabilidad y la ambición del equipo no es la misma. Hay muchísimos factores que influyen. Y a partir de ahí, pues intentas encajar las piezas, establecer los roles, y seguro que si conseguimos plantear una plantilla mucho más física y que sea capaz de apabullar el rebote única y exclusivamente por músculo, como pasa en momentos de la temporada con Suárez y con Lesor ocupando puestos interiores, nos lo vamos a pasar de maravilla. Es que no lo pongo en duda, no puedo ponerlo en duda, porque al final todo se puede simplificar mucho. Y seguimos teniendo jugadores que se van a partir la cara, seguimos teniendo jugadores con talento, vamos a tener jugadores que aporten ofensivamente, pero que no, hace falta dar un poquito de cera. Y al final la cera, pues la terminan dando jugadores que la pueden dar. Y yo desde luego no veo a Kyle Bilger repartiendo sopapos, porque es que el pobre no tiene ese carácter. Cuando entra en racha anotadora es absolutamente imparable. Tiene un tiro que yo de verdad no sé cómo no le taponan, porque no es que lance desde muy arriba,
no.
Ni es excesivamente rápido, ni no, pero el tío se cuadra y como esté inspirado, las mete, y eso es innegable. Ahora también es muy blando mentalmente. Yo no he visto un tío al que se le salgan más tiros del aro.
Sí.
Y ya no sé si eso es suerte o no. La verdad es que a veces me extraña, porque lo ves lanzar cerca del aro y el balón toca tres veces y se sale. No hay ni una que caiga dentro. Uf, pues eso también tiene que ser frustrante para él, por supuesto. Pero que terminamos echando en falta otra serie de cosas, pues, pues están ahí. Y es más que obvio.
Y también el problema de que, al parecer, Jaime, pues estas lesiones le han sentado mal. Porque no ha vuelto a su nivel de partida. Esto no es difícil que ocurra en un jugador joven, porque que viene con la aureola de haber jugado en la selección, de haber metido muchos puntos por donde ha pasado, de mucha facilidad para entrar por la derecha, ya tiene menos, ya
se sí, queda ya el trabajo de vídeo del resto de equipo se nota.
Esto, una barbaridad.
Y defienden pues tapando las virtudes del resto de jugadores, pero claro, bueno, hay que trabajar para poder potenciar otras virtudes que tiene Jaime. A mí me parece que es un jugador que tira muy bien después de bote y que no está explotando eso. También es cierto que no tiene la misma explosividad ahora que a principio de temporada y lo estamos notando.
Y es que, digamos, el carácter y también la energía, por otro lado, y por otro, el interés que un jugador pueda tener en que las cosas le salgan bien, es vital. Es decir, que ahora mismo puede estar Jaime muy medroso ante cualquier opción que o una decisión que toma en el campo, porque puede estar pensando, ¿y si me sale mal? ¿Y si esto no me viene tal? Porque puede ocurrir, y le ha ocurrido a cientos de jugadores que han terminado las temporadas pues no siendo nada, sin embargo son grandes jugadores. Y en este momento Jaime está ahí en una línea difícil, porque de ser un jugador que tiraba de espalda y la metía al estilo Curry, pues no ha llegado a eso. Y sin embargo, hay que perdonarle que es un tío que pone el alma y la vida en defensa y si es capaz de tirarse también.
No, y sin ser un excelente defensor, consigue que sus carencias no se noten tanto. Sí, y eso al final es lo que hablábamos, la cuestión de actitud. Es que yo creo que no se puede dudar de Jaime. Yo la duda que tengo respecto a Jaime es que no continúe aquí el año que viene, que es totalmente factible. De hecho, hoy salía ya en prensa que esos contactos para renovación pues se habían enquistado y a ver qué termina pasando.
Tiene buena fuente los amigos de La Opinión de Málaga, que es donde viene esa noticia. Pues es una noticia un poco de alcance, porque como esté eso parado y frío, lo que estáis hablando de Jaime Fernández...
Es que es la temporada que ha hecho para llamar la atención de claro. Muchísimos equipos. Y tocaría de nuevo buscar a un jugador referente que pueda tirar del equipo, que se adapte, que conozca la liga o que... Bueno, ya hay dentro de esas opciones lo que se quiera buscar, ¿no? Pero
ya han hablado seriamente de eso. ¿Ya han hablado seriamente de eso?
Hombre,
eso
han publicado. Han iniciado, ¿no?, los contactos cuando vemos este tipo de
pero,
jugadores. Que
¿renovar para cuándo? Porque la temporada que viene la tiene.
Sí, pero la cláusula de rescisión es lo que se quería cambiar, porque es mucho menor de la que se supone que debe tener con el nivel que ha demostrado. A mí me parecería una pena que se marchara después de una temporada, pero bueno, también hay que entender la situación de Unicaja dentro del mercado. Y sé que eso generaría muchísima frustración, pero hay que verlo como hay que verlo. Ahora mismo somos un equipo de Eurocup. Vamos a ser un equipo de Eurocup.
O sea que en vez de 7, tenemos que fichar a 8.
Pues no sé si habrá que fichar a 6.
Pues no te
7,
quiero decir
8.
Nada, ¿eh? Si hay que empezar a fichar desde aquí, este no. Miroslav Levis parece que se va, ¿no? Se va.
Bueno, no se sabe. Parece ser que ha terminado rechazando esa oferta de Partizan. Como todavía no se sabe si Partizan va a estar o no en la Euroliga, También es posible que el Alba Berlín vuelva a la Euroliga y él ya estuvo en Berlín. Esto lo digo sin conocimiento de causa, ¿no? Pero que al final no dejan de ser jugadores que para un rol en concreto en equipos de un potencial económico mayor pues pueden venir muy bien, porque un tío que te va a dar profundidad, que te va a aportar lo que necesites en un momento puntual y ya está, un poco como estaba el año pasado, el rol que tenía el año pasado y que se criticaba, ¿no?, que no jugara siempre o que, bueno, es que hacía falta que saliera para defender a toda cancha el base rival, por ejemplo, a Facu Campazzo, y que le diera de tortas y que lo amargara y ya está. Y ese era su rol y no se buscaba mucho más. Después podía estar o no estar acertado en el tiro, ¿no? Pero se contaba con él porque defensivamente es una auténtica bestia. Y yo creo que eso es innegable. Un jugador que aporta muchísimo. Después, que además pueda anotar, pues siempre viene bien, ¿no? Pero no era su principal rol. Y ese jugador en equipos de gran nivel, ya sea pues un Fenerbahce, que es un perfil de jugador que seguro que a Obradovic le gustaría muchísimo, y o un F. Pilsen que necesite darle descanso a su estrella de turno, o incluso un Real Madrid si Taylor y compañía pues terminan no renovando o no continuando o optando por otro rol en otro equipo, pues el perfil de jugador que se termina yendo a estos equipos y que sorprende el fichaje, ¿no? Y que en verano dicen, hay que ver este fichaje que no encaja, ¿no? Y terminan haciendo una temporada y se llevan, como te descuides, un MVP de la Final Four como se llevó en su día Nocioni, que estuvo muy criticado porque era el recambio de Mirotić, y resulta que es que ahí lo que hacía falta era un tío que se partiera la cara.
Sí.
Pues sí. Son al final jugadores que gustan muchísimo en ese entorno y que no hacen más que reflejar lo complejo que es el mundo de fichajes, ¿no? Y de que no todo es uno más uno, que hay que tener en cuenta un montón de factores y que, bueno, si lo valoras y terminas trabajando y en connivencia con el que se sienta en el banquillo, pues se puede formar una plantilla estupenda y adaptándose pues al presupuesto que hay, que no es malo en absoluto, lejos de lo que tenemos, que ya se habla de que Valencia tiene interés en Nando de Colo, ya quisiéramos nosotros media pierna del francés, pero bueno, es lo que hay y...
Hay que repasar los errores anteriores y sobre todo hay que reconocer y entonar la mea culpa de que si tú eliminas cuatro figuras de tu equipo y traes cuatro jugadores que no llegan al nivel de los que se han ido, pues es evidente que no vas a tener un equipo mejor. A lo mejor si el entrenador consigue hacer un bloque serio, como pensábamos al principio, que llegaba a meter muchos puntos y tal, pues bueno, pues, pero la cosa es muy, muy difícil si no se hace un estudio concienzudo de todo y cada uno de los jugadores que vas a fichar y los puestos que van a tener y cuáles son sus antecedentes desde que los parió su madre.
Pero ese trabajo yo de verdad que no pongo en duda que se haga, Alfonso, porque la temporada es muy larga.
Pero es que lo hace, yo es que...
Ahí ya no lo sé, es que no sé realmente qué estructura hay.
Hemos atravesado miles de épocas en las que no había más remedio que hacerle caso o que oír a determinadas personas que vivían en Estados Unidos, que habían visto a tal jugador o que vivían con él permanentemente. Entonces ha habido que fichar lo que se podía fichar,
pero
por referencias.
Por suerte,
pero hoy ya no pasa eso.
Eso por suerte ha cambiado.
Hoy ya te pones tú mismo, te pones delante de un televisor y estás 10 horas. Y a las 10 horas salen votados, desde luego.
Sí, bueno, pero...
Pero ves tres jugadores que te gustan.
No,
o tres jugadores que dices, esto podría ser, ¿no?
Ves todo lo que te interesa y si en ocasiones si tengo intención de ver a un jugador en concreto, lo que hago es ver los minutajes de ese jugador.
Claro.
Con lo cual, en vez de ver 10, pues me puedo ver, después de haber visto unos cuantos partidos, situaciones de juego en concreto. Claro. Pero bueno, eso es un trabajo que hago yo en concreto, pero por pura pasión y porque al final es como el que se pone
pero
la tele, pues yo me pongo a ver eso, ¿no?
Adolfo, pero ese es el trabajo que profesionalmente hacen hoy día los grandes veedores de los equipos.
Sí, bueno, eso es un trabajo que se realiza, por supuesto.
En América, en Alemania y en todos lados.
Sí, entonces, sí, y hay grandísimos ojeadores en Europa. Bueno, el trabajo que hizo Imar Ojeda en Estados Unidos durante su época en Atlanta Hawks consiguió que un equipo que estaba en reconstrucción terminara llegando a ser un equipo importante en la NBA y bueno, pues le ha permitido volver a Europa ya con un cartel y un caché que es envidiable
y fíjate el tiempo que ha llegado desde la época de Jacinto y tal, el tiempo que ha tardado Milwaukee en encajar un equipo realmente.
Sí, es que han pasado 30 años prácticamente.
Somos los amos aquí en este momento, ¿no? Bueno, los amos de un sector de los Estados Unidos, pero a fin de cuentas los amos. Y jugando un baloncesto extraordinario. Y esto les ha costado Dios y ayuda.
Bueno, les ha costado hasta un cambio de entrenador de un año a otro para terminar de asentar ese proyecto. Pero bueno, también es cierto que comparar la estructura que hay allí con la que tenemos aquí sería realmente injusto.
Bueno,
porque
sí,
es que allí el trabajo que hay es abrumador. Cuando puedo hablar con gente que está allí en Estados Unidos y cuentan un poco cómo funciona una franquicia y cómo funciona un área deportiva en concreto, y ahora, por ejemplo, de cara al draft de la NBA, cómo trabajan, es bueno, para echarse a temblar, ¿no? Ese trabajo aquí pues no se lleva de la misma manera, porque también tenemos un mercado entre comillas más limitado, en tanto que las ligas son las que son, los jugadores son los que son, y no estamos hablando de 350 universidades de primer nivel y añádele las de segunda división y torneos, y ahora que sí hay que estar pendiente porque dentro de dos años llega tal desde el instituto, bueno, es muchísimo más complejo. Pero lo que tenemos aquí, yo creo que se puede crear una buena red como para
y ser más simple, incluso, porque yo me acuerdo ahora de esto, una historieta, me acuerdo de Peter Carroll, que era el famoso entrenador de Princeton, que ha sido un entrenador famosísimo en los Estados Unidos, y que con cerca de sus 90 años, ya no tiene 90, sigue en Princeton allí aconsejando a todo el que se acerca a su mesa a hablar con él. Pues me acuerdo que era muy simple, decía: no, mira, ven para acá. A un jugador que de los que yo le puse aquí para entrenar. Mira, yo te voy a hacer una cosa. Yo te abro un boquetito aquí en la 100 y te saco todo lo malo. Y te meto todo lo bueno y te cierro. Y ya está, ya he hecho un jugador extraordinario.
Bueno, permitidme que vayamos rápidamente con los amigos de Credit Alpes, porque fíjense que es tan buena la tertulia que se nos ha ido con el tiempo ya corrido. Quedan 2 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Y llegan los amigos de Credit Alpes, claro que sí, porque para terminar es la mejor conclusión. Es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100%? Ahí está Credit Alpes. ¿Quieres un préstamo para juntar tarjetas, el préstamo, tarjetas, hipoteca y unificarlo todo en una sola cuota? Ahí está Credit Alpes. Y si necesitas algún préstamo personal, ahí también está Credit Alpes. Para una reforma de la casa, ahí están, porque son agentes de Cofidis. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio. Ya lo sabes, 900-234-235. Te repito, 900-234-235. En las oficinas de calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí muy cerquita, al lado de Vialia, en credialpes.es los puedes encontrar. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, ya lo sabes, es Credit Alpes. Vaya tertulia buena que hemos tenido en el día de hoy. Nos vamos a marchar con esa historia que contaba Alfonso Queipo de Llano, que tiene que tener continuación ya con más tiempo el martes o el jueves que viene.
Cuando nos manden.
Está claro. Fenomenal el Clinic que nos dice por aquí un amigo de baloncesto que ha dado a Adolfo Romero. Adolfo, genial, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a Manolo Vaca también por su sapiencia. Manolo, muchas muy bien. Gracias. Un abrazo grande para todos. Seguimos en directo aquí en la COPE. Son casi las 5 de la tarde, vamos con la conexión nacional y luego viene Pedro González y su Buenas Tardes Málaga. Saludos, buenas tardes.